alucina con su presentación en el Bernabéu ante 75.000 espectadores. Fotito del astro francés besándose también el escudo. Bueno, día importantísimo para los madridistas, un hito histórico para el Real Madrid, algo que esperaban durante los últimos 7 años. Vamos a repasar los sonidos más importantes y vamos a empezar, por supuesto, escuchando a la estrella, al nombre propio de estos días, a Kylian Mbappé. Ayer, como decimos, el Santiago Bernabéu a sus pies. Presentación del astro francés, es su nueva casa. Así le daba la bienvenida Florentino Pérez.
El momento de darle bienvenida a un jugador excepcional que viene para ayudarnos a seguir ganando. Un jugador que hoy cumple el sueño de su vida. Hoy damos la bienvenida a Kylian Mbappé.
El francés no podía ocultar su felicidad en el día de su puesta de largo. Ante casi 75.000 espectadores, se vistió con la elástica blanca y el 9 a la espalda. Por fin, su sueño se cumple.
Es un día increíble para mí, increíble. Desde que soy un niño, tenía únicamente un sueño, fue de jugar aquí. Y de ahora estar aquí significa mucho para mí.
Raúl, leyenda del Real Madrid, no se quiso perder la presentación de Mbappé. El que fuera capitán blanco habló así de la llegada del francés en Real Madrid Televisión.
Su sueño pues ha hecho realidad hoy, ya lo ha dicho, en perfecto español, el cariño de la gente, de todos los madridistas, y creo que el estadio se ha quedado pequeño, ¿no? Yo creo que los que lo hayan visto por la tele les habrá encantado, pero los que hemos estado aquí hemos sentido una energía y una emoción grande de mucho madridismo. Y de ver tan feliz y tan emocionado a Mbappé y, bueno, recibir todo el cariño de todos los madridistas.
Pirri y Arbeloa también estuvieron presentes. Escuchamos en la televisión del club la valoración de ambos exfutbolistas presentes también en este día histórico para el madridismo después de 7 años de espera.
Yo creo que puede aportar muchísimo. Yo creo que actualmente es el mejor jugador del mundo. Nosotros también tenemos jugadores muy buenos, sin duda. Pero este es un jugador que lleva muchos años en la primera línea y yo creo que nos puede aportar mucho con el equipo que tenemos.
Bueno, es un número con muchísima responsabilidad, que le han llevado los mejores jugadores del mundo. También Cristiano, el primer año que estuvo aquí, llevó ese número 9. Creo que es un bonito reflejo también para él tener que llevar el mismo número que llevó su ídolo. Así que nada, desearle lo mejor y seguro que va a estar a la altura.
Ya ante los medios y siguiendo con su perfecto español, Kylian Mbappé se sinceró sobre su llegada al fin al Real Madrid.
Yo fui seguro que va a llegar mi momento. Para mí el Madrid fue la única opción. Yo tenía mucha oferta de otros clubes, pero siempre decía la misma cosa, que para mí cuando me voy a salir de París es por el Real Madrid. Gracias por todo, y yo sé que no soy un buen jugador, que mucho equipo quería de mí, pero no quería jugar a decir posible que me voy a ir ahí. En mi cabeza fue claro, es el Real Madrid, es mi sueño y mi próximo club va a ser el Real Madrid.
El jugador también reveló los mensajes que recibía de futbolistas de Real Madrid como Vinicius y de otros compañeros para que fichara por el Madrid.
Ya tenía los franceses que siempre me dicen ven a Madrid, es muy bueno, el mejor del mundo. También Vini, que me mandaba mucho mensaje porque lo conozco, me dice ven a Madrid, vamos a jugar juntos arriba. También los otros jugadores cuando jugaba contra me hablaban del club, pero gracias a ellos, porque cuando tienes grandes jugadores que quieren de ti es siempre bueno, pero no necesitaba a los jugadores para saber que el Madrid es el mejor club del mundo, pero es una buena cosa de saber que los jugadores del equipo quieren de mí y yo tengo muchas ganas de jugar con todos ellos.
Y más allá de Mbappé, hablamos del Atlético de Madrid, todo en clave de salidas. Saúl ya es nuevo jugador del Sevilla, recién presentado esta misma mañana por el equipo hispalense, y Morata acudió ayer a Los Ángeles de San Rafael para despedirse de sus compañeros. El internacional español, campeón de Europa, se marcha al Milan dejando 15 millones de euros en las arcas rojiblancas. El futbolista confirmó su salida a los compañeros de COPE.
Importante para mí, al final creo que era importante también saludarles, agradecerles todo. Ellos me han ayudado siempre mucho, también el míster, Miguel Ángel, Carlos Bucero, Andrea, me han ayudado en muchos momentos que no le he pasado bien, pero cuando estás en un sitio que por varios motivos no puedes dar el 100%, es mejor para todos otra opción.
Y ojo, porque la salida de Álvaro Morata acerca un poquito más a Dobić al Metropolitano. Ayer jugó la selección española. Las futbolistas de Montse Tomé ganaron a Bélgica 2-0 con goles de Aitana y de Tere Abelleira. Qué mejor homenaje para la jugadora gallega que meter en su tierra, y más con un auténtico golazo para cerrar el partido. Escuchamos a la seleccionadora y a la goleadora del Real Madrid.
Hemos vuelto a ganar, hemos vuelto a conseguir la victoria y este partido se han hecho muchas cosas bien. Valorar también que ha habido mucha expectación, se ha batido aquí en Riazor el número de espectadores, y que esto pues también nos ayuda en los momentos que necesitamos esa ayuda.
Y de la selección masculina, palabras de Pilar Alegría, ministra de Deportes, sobre el frío saludo de Dani Carvajal al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Creo de verdad que lo verdaderamente importante es quedarnos con ese triunfo y trasladarle, como le decía al principio de mis palabras, el apoyo y el reconocimiento a la selección española. Y mire, yo sinceramente no puedo pensar, como alguna interpretación que he leído esta mañana, que fuese un gesto de falta de respeto. Es impensable. Pero es que además sería absolutamente incompatible con los valores de respeto y educación que el deporte representa.
Además, ayer el TAD inhabilitó 2 años a Pedro Rocha por destituir a Andreu Camps. El presidente de la Real Federación Española podría pedir la cautelar y Yaye, vicepresidenta primera, pasará a presidir la Junta Gestora. Y más deportes. Rafa Nadal derrotó ayer a Leo Borg en su primer partido del Open de Suecia. Hoy vuelve a jugar dobles con Casper Ruud. Escuchamos al tenista balear tras ganar ayer.
Good. I am defending the title after.
Bien, estoy defendiendo el título y nada, he tenido buenas sensaciones. Es decir, es verdad que no estábamos seguros de poder jugar debido a las condiciones climáticas, pero finalmente feliz por haberlo podido hacer sin lluvia y sin ningún tipo de problema. Es un gran honor para mí haber jugado contra el hijo de una de las mayores leyendas de la historia de nuestro deporte. Ha jugado muy bien, tiene todo el futuro por delante y le deseo lo mejor.
Y del Tour, ayer hubo protagonista en el programa de Ortega, fue Miguel Indurain, en el día de su cumpleaños, que habló así de Pogacar.
Bueno, queda una semana, siempre es la semana más complicada y él viene de hacer grandes esfuerzos durante todo el año. Ha hecho las clásicas, ha hecho Giro, en teoría tiene que ir a menos, claro, no lo sé. La última semana del Tour es muy complicada, te puede pasar cualquier cosa y en un día pierde todo lo que has ganado en 3 semanas de trabajo. Pero él parece que está confiado, el equipo también parece que está confiado. La pena ha sido de Ayuso, que estaba ahí y por un problema pues a casa, pero entonces... ahí con mala salud no tienes nada que hacer.
Hoy es la 17ª etapa del Tour. Vuelve la dureza. Nos cuenta José Rodríguez luego los detalles. Y como cada tarde, a partir de las 4 horas, el final de la etapa con él y con todo su equipo.
Directo Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual. Un baloncito.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte. El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Superará Mbappé la leyenda de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid? Tendremos que esperar a comprobarlo, pero lo que sí no va a poder superar son los precios de Yamóvil, porque este mes tiene descuentos en cientos de vehículos. Solo tenéis que buscar el punto azul en cualquiera de sus coches seminuevos y empezar a ahorrar mucho dinero, porque cada punto azul es un coche seminuevo con descuento.
Maximum. Ok, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets, sur le féfé. Je préfère mieux ça, Claudie Tété. Donc, Spider pour cet été. Je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, t'es mon trophée.
La una y cuarto, una menos en Canarias y calentita, recién salido del horno. Pablo Polo, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Me refería a la noticia de Mbappé, no a ti, por supuesto, que yo, tú estás fenomenal, sí. ¿Eh?
Yo ya estoy chamuscado.
No, tú estás igual que hace, no sé, ¿hace cuántos años llevas aquí en Marca?
Uf, no sé, mejor no decirlo.
Estás igual.
25, yo sé.
Estás igual. Que evita el quirófano, Mbappé, por el momento.
De momento, sí, por el momento se marcha de vacaciones, no se va a operar. Esto no quiere decir que sea definitivo, porque va a pasar algunas pruebas y a la vuelta de las vacaciones. Es importante también porque va a regresar el 7 de agosto a Valdebebas. Es decir, ese día se valorará cómo está el tabique nasal. Y si todo va como está yendo hasta ahora, pues probablemente la opción ahora más factible es que no se opere. Ya jugó sin máscara el último partido contra la selección española. Eso daba a entrever un poco que la lesión pues
estaba mejor,
porque evidentemente no habría jugado con máscara si era una lesión grave. Y bueno, el hecho de que regrese el 7 de agosto también dice bastantes cosas. Uno, que llega una semana del primer partido oficial y con título, el de la Supercopa contra el Atalanta, que es el 14 de agosto. Así que vamos a ver, va a llegar muy justo, son 7 días, pero no conviene descartarlo porque, bueno, 7 días, bueno, podría tener, me extrañaría mucho verle quizá de titular, pero bueno, supongo que estará ahí en esa final. Y luego esperar un poco, como digo, a cómo evoluciona y ver qué ocurre, ¿no? Pero vamos, en principio, ese 7 de agosto, que implica también, no va a ir a la gira. El Madrid no quiere tampoco, salvo sorpresa mayúscula, forzar en este caso. Hay una temporada larguísima.
Muy larga,
sí. Ten en cuenta que el 13 de julio es la final del Mundial de Clubs. Que si el Madrid pues, tiene muchas papeletas de estar en esa final, imagínate lo que dura la temporada, el número de partidos que hay, sin olvidar las elecciones.
¿El 13 de julio?
Sí, sí. El Mundial de Clubs es del 15 de junio al 13 de julio. Así que
nos estamos volviendo un poco locos,
es un poco disparate y no creo que el Madrid, pues por el hecho de pasear aquí en Mbappé por la gira, que vale, por mucho imagen que dé y que es un espectáculo, no sé si el precio a pagar sería mayor. Así que, en principio, el equipo de hecho regresa el 6 de agosto de la gira, o sea, va el 28 de julio, hay 3 amistosos. El 3 y el 6, así que bueno, regresaría justo con la llegada de Mbappé, coincidiría. Así que bueno, ese es el plan ahora mismo, después de que Kylian Mbappé estuviera ya en Valdebebas, charla con Ancelotti, le examinan a los médicos, descanso, reposo, que ha sido una temporada muy dura para él, sí. Tanto físico como mental.
Mentalmente, sobre todo.
Y
mentalmente.
Esa es la idea.
¿Cómo le viste tú ayer? Porque yo le vi muy como bien. Un niño pequeño, como el Mbappé que vino a Madrid hace cuánto, pues cuando tenía 13 años, ¿no?
2012.
Pues fíjate, hace tenía 12 años, tenía 13 años, ya me fastidia un poco porque ya estos futbolistas son más jóvenes que yo, Pablo.
Sí, sí. Que, bueno,
o sea, a ti te llevará mucho tiempo pasando, pero a mí no, pero Mbappé es más joven que yo.
No, es que la frase no es esa. Para mí la frase es mucho peor, que son más jóvenes que mis hijos.
Mbappé es más... Todavía no, ¿no? Sí.
No, pero casi, ahí andas.
Algunos sí, ¿no? Algunos sí.
Pero vamos, Mbappé no, pero muchos sí.
Sí, pero muchos sí, es verdad. ¿Que cómo le viste tú, yo, eso, como un niño con zapatos nuevos?
Bueno, pues sí, la verdad es que él quería jugar en el Madrid y había una historia detrás pues muy bonita y era el momento de sacarla a relucir, ¿no? Esas imágenes saliendo al campo con 13 años al amistoso que le prepararon en Valdebebas con Zidane ahí, eso fue una imagen muy muy emotiva, y el hecho de que había estado también visitando a Cristiano, a su ídolo, bueno, en fin, el chico quería jugar en Madrid y en este caso pues está documentado, ¿no? Así que
sí.
No se puede decir que fuera un paripé, ¿no?
No,
así
no,
que,
hay
así
pruebas.
Que hay pruebas, como se dice, ¿no? Entonces, bueno, pues esa historia es verdad que se ha alargado más de la cuenta, porque los padres consideraban que era muy joven para fichar por el Madrid con 13 años. En aquel momento él estaba en Bondi y se fue al Mónaco. Allí ya empezó una carrera fulgurante. Debut con 16-17 años en profesional. Fichaje por el PSG en 2017, que también pudo venir al Madrid. 7 años en el PSG. Bueno, pues es verdad, ha tardado más de lo que esperábamos,
sí.
Pero bueno, más de lo que esperaba el Madrid sobre todo, y ahí está ya.
¿Cómo le ves a la hora de jugar? Quiero decir, se está hablando mucho de la posición. Ayer él sacó ahí carácter y dijo que él se ve jugando en las tres posiciones, pero tú, ¿dónde le ves o dónde crees que funcionaría mejor Mbappé?
Bueno, a ver, ya, yo creo
no
que...
No sé si la pregunta es, ¿dónde le ves o dónde crees que le va a poner a Ancelotti?
Ya, esa es otra cosa. Yo, a ver, a mí Mbappé, si está en plenitud, que no la está en la Eurocopa y se ha notado, y yo creo que al final el hecho de que haya jugado sin posición definida, mucho por dentro, incluso por la banda derecha, buscando la diagonal, es porque él no estaba para repetir los esfuerzos que le caracterizan por esa banda izquierda. A mí creo que su posición más ventajosa es donde más le gusta jugar, yo creo que es arrancando por la izquierda. Es verdad que le gusta mucho entrar a pierna cambiada, pero es demoledor como Vinicius en el desborde también. Entonces yo realmente le veo en la misma posición que Vini. Entonces ahí es donde...
Como cuadra.
Ahí es donde cuadra. Ancelotti, Vinicius ya digamos que ha mutado un poco en su posición esa temporada porque ha hecho mucho de segundo punta. Y bueno, puede ser que si mantuviera ese sitio, pues sí que habría hueco para Mbappé donde le más le gusta estar. Pero bueno, no sé, yo creo que es un problema, es buscar un problema tampoco donde no hay mucho problema, porque al final...
Más quisiera muchos equipos tener a Mbappé,
jugar con Bellingham, Vinicius y Mbappé, y a ver qué pasa con Rodrigo, pues es mucha tela.
Oye, de Bellingham, que después de la final de la Eurocopa, vacaciones, imagino, ¿gira tampoco o sí?
Pues yo creo que no. Él también ha jugado más tiempo incluso que no tendría mucho sentido que Mbappé, porque acabó más tarde la Eurocopa, así que tampoco me cuadra mucho que estuviera en esa gira.
De la comparación de Mbappé con Cristiano Ronaldo, ¿tú cómo lo ves? Más allá de las similitudes en la presentación y el guiño de Mbappé a Ronaldo, ¿tú cómo ves que se empieza ya a comparar, sobre todo en el número de goles?
Hombre, es un futbolista... A ver, si miramos las estadísticas, Mbappé lleva más goles a su edad, más media goleada a su edad que Cristiano. Es verdad que Cristiano, digamos que esa media goleadora que luego Mbappé no ha conseguido repetir, empieza tarde, porque empiezan en Madrid. Pero vamos, Mbappé también promedia más de 40 goles por temporada normalmente, así que yo creo que es verdad que a lo mejor muchos años de Cristiano era más referencia, Mbappé jugó más para él, Kylian no es Mbappé, tiene otro tipo de juego. Y es verdad que Cristiano se jugaba mucho para Cristiano, pero no sé, yo lo veo capaz de estar aquí muchísimos años, Hombre, alcanzar el récord de Cristiano es muy difícil.
Yo lo veo muy complicado.
Pero bueno, depende del tiempo que esté aquí. No tengo aquí la calculadora, pero si es capaz de conseguir esos en el Madrid 40 y además de 40 goles por temporada y está los mismos años o alguno más, pues no iría más desencaminado.
Sí, y es verdad que la temporada, por ejemplo, lo que comentamos, que la próxima va a ser muy larga. Yo creo que Mbappé a los 40 goles llega y fácil.
Sí, es lo que digo, vamos a ver. En el Madrid es verdad que hace pensar que los puede alcanzar porque hay unos jugadores que marcan goles como Bellingham, como Vinicius, como Rodrigo, pero no promedian un saco de goles, ¿no? Así que este debate se hizo cuando se fue Cristiano, que el Madrid no iba a hacer goles.
Sí, es verdad.
Y los hizo sin Cristiano, así que bueno, supongo que ahora aunque vengan otra vez Mbappé, pues hará goles y harán todos goles y yo creo que el Madrid va a ser el favorito para todos los títulos. Claro.
Sí, yo creo que sí. Sobre Lloro, rumbo a Manchester, a mí me sorprende que es el que elija el Manchester United antes que el Real Madrid. ¿Es cuestión de dinero?
Bueno, probablemente que aquí estemos hablando de mucho de dinero. Que yo sepa no está cerrado. Ayer por la noche decían que el Madrid podría contraatacar, pero sí que hay un hecho evidente, es cierto que el jugador se ha trasladado a Manchester, lo cual ya no es muy buena señal,
sí.
Porque si vas para allá, deduzco que no es para hacer un amago, ni siquiera hacer un amago, quedaría raro, sé que ya es mala señal, y es cierto que el jugador volaba por la mañana a Manchester para pasar reconocimiento, así que no tiene buena pinta, pero bueno, el Madrid creo que barajará otras opciones. Hay jugadores centrales interesantes. Es verdad que hay buenos jugadores centrales, los muy consagrados ya, se me ocurre Saliba, pues sería carísimo. Y luego hay jugadores, otros centrales franceses jóvenes o incluso de aquí en el mercado de la Liga que podrían interesar. Y en eso estamos viendo a ver qué opciones habría si finalmente pues Lloro no viene a Real Madrid. Era una opción interesante, le comparaban con Varane. Pero si son ciertas las cifras, que no me extrañaría, es que va a pagar más de 60 millones el United por un chico que acaba contrato el año que viene. Entonces eso era mucho dinero.
Vale. Ya no sabía, mucho dinero.
Mucho dinero.
Pues estaremos atentos a ver qué pasa con Lloro, pero como dice Pablo Polo y firma de marca.com, pues parece que se aleja del Madrid porque el futbolista ya se había desplazado a Manchester. Pues Pablo, estamos pendientes por aquí de más noticias del Real Madrid, que está, la verdad que sabíamos que con la semana de Mbappé ibais a tener trabajito y sabíamos que te iba a tocar a ti.
Sí, bueno, esto es siempre igual.
Los franceses son los franceses.
Sí, Pablo. Cada verano es lo mismo.
Pues Pablo, muchas gracias y nada, te seguiremos molestando por aquí.
Nada, hombre, venga, un abrazo. Me voy a ir luego, ya os lo aviso.
Luego, pero mañana volverás.
Sí, luego mañana volveré.
Vale,
sí.
Pues nada, lo dejo apuntado. No molestar a Pablo.
No voy a estar aquí toda la jornada.
Gracias, Pablo.
Chao.
Nosotros vamos a escuchar pues lo que fue los sonidos más destacados de esa presentación de Kylian Mbappé ayer en el Santiago Bernabéu, puesta de largo de un feliz Kylian Mbappé ante casi 75.000 espectadores.
El momento de darle bienvenida a un jugador excepcional que viene para ayudarnos a seguir ganando. Un jugador que hoy cumple el sueño de su vida. Hoy damos la bienvenida a Kylian Mbappé.
Wow, es increíble estar aquí. Increíble. Es un día increíble para mí, increíble. Desde que soy un niño tenía únicamente un sueño, fue de jugar aquí. Y de ahora estar aquí significa mucho para mí. Ahora tengo un otro sueño. Este sueño es de cumplir. Quiero cumplir un otro sueño, es de estar a la altura de la historia de este club, el mejor del mundo. Puedo decir una cosa, es que me voy a dar la vida para este club y para este escudo.
Y yo fui cerca de firmar por el Madrid hace 2 años, hace 3 años también. Son parte de la vida de un futbolista. Como he dicho, el pasado es... atrás, pasan muchas cosas en el pasado, y atrás de mí, lo que pienso es el presente. Para mí el Madrid fue la única opción. Yo tenía mucha oferta de otros clubes, pero siempre decía la misma cosa, que para mí cuando me voy a salir de París es por el Real Madrid. Puedo jugar en las 3 posiciones de arriba, jugado en París en las 3 posiciones de arriba, en la selección francesa también en las 3 posiciones de arriba, en Mónaco también. So, lo más importante es estar bien físicamente y mentalmente para ayudar al equipo. Donde me voy a jugar es un detalle. Tenía los franceses que siempre me dicen, ven a Madrid, es muy bueno, el mejor del mundo. También Vini, que me mandaba mucho mensaje porque lo conozco, me dice, ven a Madrid, vamos a jugar junto arriba. También los otros jugadores, cuando jugaba contra, me hablaban del club. Pero gracias a ellos, porque cuando tienes grandes jugadores que quieren de ti, es siempre bueno, pero no necesitaba a los jugadores para saber que el Madrid es el mejor club del mundo, pero es una buena cosa de saber que los jugadores del equipo quieren de mí y yo tengo muchas ganas de jugar con todos ellos.
No me voy a hablar mucho más porque si no me voy a llorar. Quiero hacer una cosa con vosotros. Me voy a hacer 1, 2, 3 y vamos a decir juntos a la Madrid, como una gran familia. 1, 2, 3, ¡a la Madrid!
Y esos son los sonidos más destacados de la presentación de Kylian Mbappé. 628-26-90-92, cuéntame si estuviste en la presentación, si la seguiste por la televisión, si lo has visto por redes sociales. ¿Qué fue lo que más te gustó de esas palabras de ese Kylian Mbappé ya vestido de blanco? Y si te quieres quejar de algo, de los fichajes de tu equipo o de los no fichajes, pues también te escuchamos. 628-26-90-92, mándame un WhatsApp y nos escuchamos aquí, en directo Marca. Seguimos aquí en directo Marca hablando del nombre propio de estos días, de Kylian Mbappé, que ayer vivió, como decíamos, su puesta de largo en el Santiago Bernabéu ante casi 75.000 personas. El futbolista francés que comentó que había cumplido un sueño y queríamos saber cómo se ha vivido en Francia esa presentación del astro francés con el Real Madrid. Para eso llamamos a Thibu Leplat, periodista francés y comentarista de Radio Monte Carlo. Thibu, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, muy ilusionado con ver con la puesta de largo con nuestro jugador estrella, Kylian Mbappé. Hay mucha expectativa en Francia de ver cómo se integra, ¿no?, la plantilla del Madrid.
¿Cómo se ha vivido en Francia ese momento de la presentación de Mbappé? Porque el Bernabéu se abrió para él y vamos, fue como un ídolo de masas.
Pues mira, fue muy muy seguida y muy todo el mundo la has visto, porque encima, fíjate, había muchos franceses. Estaba también el protagonismo francés, ¿no? Estaba también el otro ídolo nacional, que es Sissou.
Sí.
Zidane. También esto pues fue muy muy valorado. Entonces sí, hay mucha expectativa porque, claro, hay una tradición de jugadores franceses en el Madrid, Raymond Kopa, Karim Benzema y muchos jugadores ya en la plantilla. Así que hay una afición hacia el Madrid en Francia. En ese aspecto había mucha expectativa.
Yo tenía dudas por saber si se iba a seguir este hecho, porque al final Mbappé, bueno, pues se fue de su casa, se fue de Francia. Pero vamos, me estás contando lo contrario, ¿no? Que la gente allí en Francia estaban contenta de poder ver a Mbappé cumpliendo su sueño, ¿no?
Sí, pero a ver, el único matiz es que Mbappé se fue de Francia con un pequeño desamor.
Sí.
Porque de decepción respecto a su última temporada, porque lo pasó bastante mal en el PSG, aunque marcó 44 goles. Esto es ya una cifra muy importante. Pero a nivel de rendimiento, a nivel deportivo, pues el PSG cayó en semifinales contra el Dortmund. Él no tuvo un gran protagonismo en la Champions. Y encima, al final de temporada, la Eurocopa marcó solo un gol de penalti. Y claro, se le veía como cansado, se le veía como un poco, digamos, no al máximo físicamente. Entonces hubo una decepción, porque es el capitán de la selección, es el jugador estrella, es el escaparate de nuestro fútbol y lleva una temporada un poco decepcionante. Entonces ahí la afición del PSG está un poco compartida, en Francia un poco menos, pero bueno, Mbappé, a ver qué Kylian llega al Madrid y qué Kylian va a empezar la temporada, si es el de esta temporada o el de las anteriores, donde era un jugador es descomunal, ¿no? Entonces, ahí está un poco la duda, ¿no? Y luego también cómo se va a integrar a la plantilla del Madrid, si con las demás estrellas se va a llevar bien, cómo lo va a llevar, porque es un chico que necesita protagonismo, siempre lo tuvo, y entonces a ver qué carácter y cómo su carácter se funde dentro de la institución que es el Real Madrid.
Por ahí te quería preguntar yo un poquito, ¿cómo veis en Francia, cómo va a ser, al menos este primer año en el Real Madrid? ¿La gente en Francia está emocionada por el papel que alguien de los suyos puede hacer en un equipo como el Real Madrid?
Sí, claro, porque como te decía, el Madrid es uno de los es el primer club seguido fuera de Francia. Entonces es una afición importante. Entonces sí, hay una ilusión, hay una expectativa hacia él. Y muchos niños, por ejemplo, es el jugador favorito de todos los niños franceses, Kylian Mbappé. Todos están muy muy atentos a su carrera y a su personalidad. También lo podéis haber disfrutado durante la presentación de ayer. Es un chico que habla muy bien.
Sí.
Habla muy bien, es un chico inteligente. Entonces, le gusta a los niños, pero también gusta a los padres, ¿no? Porque habla bien, porque parece que es un niño modelo, ¿no? Pero bueno, como te decía, a nivel deportivo, si el rendimiento deportivo no está a la altura del personaje, ahí viene el problema, ¿no? Entonces, la temporada pasada fue un poco lo que ocurrió. El rendimiento no fue a la altura, además, digamos, la discusión con el club, con el PSG, la relación rota con Nasser El-Khelaifi, muchos aspectos hicieron que, claro, la afición fue un poco decepcionada, ¿no? Por su actitud y por su rendimiento en Francia.
Yo creo que lo que no ha sorprendido Tibudo ha sido la apuesta de largo. Quiero decir, se está hablando mucho de las comparaciones con la que vivió Cristiano Ronaldo allá por el año 2009, si no me falla la memoria. ¿Cómo ves tú esa comparación? Porque también se está hablando de lo que se necesita que haga Mbappé esta temporada para, bueno, pues para adaptarse, para tener posición con donde jugar, para que Ancelotti le haga un hueco, obviamente, en ese 11 que tan buenos resultados le ha dado al Real Madrid. Esa comparación de Cristiano Ronaldo y Mbappé, ¿cómo la ves tú?
Pues Cristiano Ronaldo siempre fue su ídolo de niño, ¿no? Lo dijo otra vez en la rueda de prensa de ayer. Sí, que siempre fue su modelo, ¿no? El espejo en que él se miraba. Entonces, en ese aspecto, tiene algo de Cristiano en el sentido de, tiene una personalidad muy, muy distinta, ¿no? Muy diferente. Luego, yo creo que es más social que Cristiano, ¿no? Cristiano era muy en lo suyo. Kylian es un chico más abierto, a que le encanta el fútbol, le encanta hablar de fútbol, le encanta hablar de táctica, y es un tipo un poco como Thierry Henry en ese aspecto, más que como Cristiano. Pero sí, y luego a nivel de juego, la banda izquierda es su sitio natural,
sí.
Es donde va naturalmente. Pero bueno, esta temporada con Luis Enrique, por ejemplo, aprendió a jugar el delantero centro, y en el Mónaco incluso jugaba a veces en la derecha, entonces puede técnicamente jugar en las tres posiciones, es lo que dijo en la rueda de prensa.
Sí, de hecho,
luego, pero en realidad, de hecho, su sitio natural es la banda izquierda. Es ahí donde se desarrollará lo más naturalmente y lo más cómodo posible.
Yo creo que, sinceramente, no creo que Mbappé vaya a tener problemas para adaptarse al Real Madrid, creo. Obviamente por el juego que tiene, por la ilusión con la que llega. Y
no,
porque
creo que sí, el Madrid es una institución tan grande que un jugador de este tipo es un poco como Bellingham, ¿no? Bellingham tenía fama de tener un carácter difícil en los clubes y en la selección inglesa. Pero en el Madrid se porta muy bien. Es un club tan diferente que jugadores de este tamaño, cuando llegan a un club de este tamaño, dicen, ya por fin llegó un club a mi nivel, ¿no?
Sí.
Y entonces se sienten como valorado el hecho de estar ahí. Luego, esto también es la primera temporada.
Sí.
Luego, a ver, la segunda, la tercera, como él se porta. Y todo va a estar es muy sencillo, es deporte, ¿eh? Entonces va a estar basado en su rendimiento en el campo.
Bueno,
es la prioridad.
Lo que tenemos claro es que el recibimiento ha sido acorde a las expectativas. Se le ha visto muy ilusionado, muy feliz, muy cariñoso con la afición del Real Madrid.
De verdad, es que hacía mucho que no lo veíamos sonreír tanto. Esto es la primera imagen que nos quedamos en Francia, es decir, ya volvemos a ver el chico de Bondy, el chico de antes, el chico del Mónaco. que estaba ahí siempre sonriendo en el campo. Llevaba casi dos temporadas sin sonreír en el campo. Y eso es muy nuevo. Él lo veía sincero, ¿eh? O sea, no lo vimos como actuando de postureo, ¿no? O sea, lo veíamos como realmente, realmente feliz. Y hacía mucho tiempo, la verdad, que yo no lo veía tan feliz. Entonces esto te da como algo, ¿no? Dices, bueno, estás contento por él.
Sí. Y yo creo que también la confianza a la hora de transmitir todo eso en el verde, en el campo de fútbol. Estamos pendientes de a ver si va a ir a la gira o no con el Real Madrid. A ver qué pasa también con la nariz, que bueno, yo creo, no sé cómo lo ves tú. ¿Crees que le ha afectado, ha sido la razón por la que Mbappé no ha conseguido brillar en la Eurocopa, por ese problema con la nariz, la máscara?
No, fue un círculo vicioso. Ya no estaba muy bien físicamente, no estaba muy bien mentalmente, y justo es cuando estás así un poco débil que te ocurren cosas así como de casualidad, porque le dio en el hombro de Kevin Downshaw, el defensa austríaco. O sea, Kylian Mbappé siempre ha ido muy mal de cabeza. Ha marcado muy pocos goles de cabeza, incluso desde niño ya no le gustaba jugar de cabeza, entonces siempre se ponía al segundo palo porque no quería entrar en el primero. ¿Curioso? Porque sabía que no quería poner la cabeza. Entonces ahí de casualidad se pone a quiere jugar a la cabeza y claro, le da al hombro del defensa, no le da ni al balón. Claro, esto te pasa, ¿sabes? En estos momentos cuando no estás a 100% y estás tratando de hacer cosas nuevas y te salen mal, ¿no? Entonces yo creo que es más eso, un concurso de casualidades, un círculo vicioso de no estar bien que hace que te haces lesiones inhabituales, ¿no? Y yo creo que es más esto. Si había que interpretarlo, yo creo que es más esto. Que esto es opinión propia,
sí,
¿no?
Sí,
digo,
sí,
pero
sí,
del entiendo. Conocerlo, de verlo jugar, yo creo que es más eso. Entonces, ya verás que a estar bien en Madrid se va a recuperar muy rápido. Y se le ve aliviado al chico, de verdad.
Sí.
O sea, lo vimos aliviado.
La verdad que
fue muy duro, o sea, lleva 7 años con este culebrón. A él también le costó, o sea, nosotros llevamos 7 años hablando del tema, pues él lleva también 7 años esperando a ver qué tal, no depender de ti, porque son negociaciones enormes. O sea, un chico como Mbappé lleva una empresa con 25 personas, la empresa de Mbappé. Entonces es gordo, o sea, es un empresario, o sea, no solo es un chico que vuelve a jugar en su club donde soñaba jugar, es un empresario que va en el mayor institución de fútbol del mundo. Entonces todo esto es enorme. Entonces es muy difícil ser normal en ese aspecto. Es muy difícil. Entonces yo creo que ayer lo vimos por fin normal, que eso a nosotros también nos alivia.
Pues, Tibut, estaremos pendientes de todo lo que pase con el astro francés. Aquí, obviamente, hoy no se habla de otra cosa, de esa presentación en el Santiago Bernabéu ante 75.000 personas. Y te pegaremos un toque en cuanto haya novedades con Mbappé. Tibut, muchas gracias.
Vale, genial. A vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Para Tibut,
periodista
francés que nos ha contado pues cómo se está viviendo en Francia la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Nosotros seguimos aquí, en Directo Marca.
Dicen que ya está todo inventado.
Imagina que puedes llegar a lo más alto, lograr el oro representando a tu país. Un sueño que, a pocos días de empezar los Juegos Olímpicos de París, está más presente que nunca. Un objetivo para muchos jóvenes atletas, para los que esta será su primera participación olímpica. El programa de becas Podium de Telefónica y el Comité Olímpico Español lleva 10 años apoyando el esfuerzo y superación de 378 atletas. Y este año, 16 de esos jóvenes van a cumplir su sueño olímpico, porque para lograr algo, antes hay que imaginarlo. Imaginémonos imparables. Telefónica con el deporte español.
¿Qué canción va a sonar? Imagina dónde quieres estar. Misterios de las noches que pasamos prohibidos, invertimos tanto tiempo en repelernos y en hacer enemigos que sufrimos de tener este romance.
has vencido.
Álvaro Morata se marcha del Atlético de Madrid. Ayer acudió a Los Ángeles de San Rafael, donde está el Atlético de Madrid, cumpliendo con el tradicional state. Y allí los compañeros de COPE hablaron con el delantero internacional, con el delantero campeón de la Eurocopa, que confirmó su marcha y explicó por qué había ido a despedirse del Atlético de Madrid.
Ha sido importante para mí. Al final creo que era importante también saludarles, agradecerles todo. Ellos me han ayudado siempre mucho, también el míster, Miguel Ángel, Carlos Bucero, Andrea, me han ayudado en muchos momentos que no le he pasado bien, pero cuando estás en un sitio que por varios motivos no puedes dar el 100%, es mejor para todos otra opción. Bueno, yo no quiero ser falso, ni mucho menos, ni lo soy. Para mí es ganar un título con la camiseta del Atlético, levantar la Eurocopa. Como jugador del Atlético, levantar una Eurocopa, eso para mí tiene el mismo valor que hacerlo, porque es el club al que pertenezco, porque en mis espinilleras llevaba el escudo del Atleti y es importante para mí. Bueno, todavía tengo que pasar reconocimiento y todo, pero sí.
Las palabras de Álvaro Morata, vamos a contar, pues qué es lo que ha pasado. ¿Con quién? Con nuestro compañero de marca, Isaac Suárez. Muy buenas.
Hola, buenas.
Desde Los Ángeles de San Rafael, ¿no?
Sí, aquí estamos entre sesión y sesión de entrenamiento.
Madrugón de por medio, ¿no?
Bueno, no tanto como antes, porque con el profe a las 7 de la mañana ya estábamos en el campo de entrenamiento, en el campo de golf o en algún lugar, y bueno, aquí por lo menos nos dan un poco más de tranquilidad y arrancamos a las 9.
Ah, bueno, entonces hay mucha diferencia. Oye, ¿quién está llevando la voz cantante a la hora de este stage de pretemporada?
Luis Piñedo, el que hasta en los tres últimos años acompañó a TVNet en el filial, un preparador físico que una acreditada valía, como demostró en con el segundo equipo del Atlético. Y la verdad, en sus primeros días al frente del equipo, pues está dejando muy, muy buenas sensaciones.
Pues esperemos que cumpla y cumpla bien los jugadores del Atlético de Madrid. Uno que no va a cumplir ya en el equipo rojiblanco, en el equipo del Cholo Simeone, es Álvaro Morata. Isaac, a ver si nos puedes explicar tú qué ha pasado, porque yo no entiendo nada.
Bueno, pues que realmente Morata no se veía al 100%. Aquí, sobre todo por la presión social que sufre en España, entendía que no iba a estar a tope y prefirió dar un paso al lado y aprovechar la suculenta oferta económica del Milán, que eso tampoco hay que...
¿Cuánto es?
Que olvidarlo. Bueno, pues va a firmar por 4 temporadas, a razón de 4 kilos, creo.
Sí.
4 kilos pueden ser y bueno, eso pues también ayuda a cambiar de aires, pero bueno, realmente en Italia es su segunda casa. Durante el tiempo que estuvo jugando en la Juventus, pues era muy querido. También hay que tener en cuenta que su mujer es italiana y realmente, pues como él mismo dice, allí no sufre la presión y el escarnio público que recibe en España. Entonces, pues bueno, todo ello le ha empujado a irse al Milán.
A pesar de que Simeone quería que se quedase.
Sí, sin duda. Bueno, Simeone siempre lo apoyó. De hecho, el año pasado, después de una conversación entre ambos, Morata decidió quedarse en el equipo y alcanzó sus mejores números como profesional de la mano del argentino. Y lógicamente, pues bueno, claro, Simeone sí lo quería, pero también tiene que respetar la decisión del delantero.
Desde luego, pues esperando que se haga oficial esa marcha de Álvaro Morata, que dejará 15 kilos en las arcas del club rojiblanco. ¿Se va Morata? ¿Vendrá Dovich?
Es la idea. Es el mejor situado a día de hoy. El Atlético llevaba tiempo contemplando la posibilidad de que Morata y Memphis salieran. Al final han salido los dos y el ojo lo tenían puesto en los dos jugadores que se habían jugado el pichichi de la pasada liga, Sorloth y Dobby. El problema es que el Villarreal no negocia por Sorloth, costaría 38 millones, que es lo que marca su cláusula, y sin embargo el Girona pues sí está abierto a rebajar los 40 que marcan su precio de libertad. Entonces, claro, la diferencia es muy notable, y bueno, teniendo en cuenta también que Dobic quiere venir al Metropolitano y que es un delantero que en el área pues también puede ofrecer grandes prestaciones, pues ahora mismo es el mejor situado.
¿A ti te gusta?
Pues obviamente cuando eres pichichi de la liga no se te puede poner en duda.
Sí.
Más dudas deja su participación en la Eurocopa, pero bueno, también era el delantero de Ucrania, no de una superpotencia, y yo creo que sí, que puede ser un buen recambio de Morata.
¿Y qué pasa con Julián Álvarez? ¿Tú ves opciones?
Julián Álvarez es el gran anhelo, el bombazo, el más deseado y también el más complicado. Entonces, a día de hoy es imposible, pero mientras haya una mínima esperanza, el Atlético la va a explorar, y eso pasa por esperar a que transcurra el verano, ver si el City sigue acumulando gente en ataque que le siga cerrando las puertas a Julián, ver si el jugador presiona aún más porque realmente quiere tener un rol mucho más protagonismo del que tiene, y le encanta también la idea de venir al Atlético. Hay que ver también cómo rinden los juegos, lo que puede pasar. Bueno, muchos factores que ahora mismo te diría que hoy es imposible ficharlo, pero yo no sé si el 30 de agosto se puede abrir la puerta. Desde luego, si hay una mínima rendija, el Atlético se va a colar por ahí porque es el más deseado.
Más nombres propios de los que están. Isaac Vermeeren, que ha adelantado su regreso, se tiene que ganar el puesto.
Sí, y ha tomado una decisión, yo creo que muy inteligente. Ha cortado sus vacaciones 6 días porque se le esperaba el lunes, y ha decidido venir a entrenarse porque lo que le urge es aclimatarse a los métodos de Simeone. Ya tuvo una pequeña mili en los 6 meses de que ya vivió la temporada pasada, pero necesita más. Entonces, pues cuanto antes se acostumbre al fútbol español, a la manera de jugar del Atlético, a sus compañeros y demás, pues antes tendrá el protagonismo que todo el mundo intuye que puede tener en el futuro. Y bueno, pues todo lo que sea dar pasos por acortar esos plazos, pues lo veo muy positivo.
Yo creo que también ha sido inteligente, porque sabe que le va a costar ganarse el puesto, pero que es verdad que tiene opciones, porque yo creo que es un muy buen jugador, Isaac.
Sí, en el Atlético no tienen dudas de sus cualidades técnicas. El problema es que el fútbol belga y el fútbol español nada tiene que ver. Se juega a otro ritmo, no se choca en Bélgica de la misma manera que se choca en España. Vermeeren salió de Bélgica por primera vez teniendo 18 años y, no sé, haciéndosele todo grande, está solo en España. Son muchos factores que al final influyen y que solo se corrigen con la costumbre, con el tiempo, con la experiencia. Y entonces, pues eso, aunque sea un jugador que se le ve que tiene calidad, pues también tiene que crecer en estos otros sentidos.
Totalmente de acuerdo, Isaac. Y para terminar, otro nombre propio, Stefan Savic. Se marchaba el Atlético de Madrid a final de temporada, pero por ahí está.
Sí, ha sido hoy la gran novedad en el entrenamiento porque se ha presentado aquí. Tenía permiso para no hacerlo mientras negociaba su desvinculación del club, pero el hecho de que haya transcurrido una semana desde que se volvió al trabajo y que aún no tenga destino, pues le ha llevado también a, pues por lo menos, empezar a entrenarse para también acaba encontrando equipo, como todo el mundo espera, pues que no esté fuera de forma o esté pasado. Es más anecdótico cosa, porque realmente todo el mundo confía en que acabe encontrando un nuevo destino. De hecho, en el Atlético, pese a que tiene un año más de contrato, le van a facilitar la salida todo lo posible. Ahora solo falta, pues no sé, que las ofertas que tenga, pues que les eduquen.
Les satisfagan, eso es, bueno, sí, anecdótico, pero bueno, ahí, que nadie se haga ilusiones con Savic, que se va del Atlético de Madrid, ya lo sabemos, pero que ha querido pues estar allí en ese stage de Los Ángeles de San Rafael para ponerse a punto. Isaac, muchas gracias, te seguiré molestando esta semana con llamadita allí a Segovia, ¿vale?
Pues será un placer que me moleste.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo.
Isaac Suárez, compañero de Marca, siguiendo el Atlético de Madrid en esta pretemporada. Nosotros seguimos. Seguimos aquí en este directo Marca y obviamente todo lo que rodea a la selección española es alegría. Lo pudimos ayer comprobar en la plaza de Cibeles con esa celebración. Pues la cruz obviamente se la lleva la selección inglesa y ya hay consecuencias. Andy Murray, 442, buenas tardes.
Hola, Ayona, ¿qué tal todo?
Ayer hablábamos de la posibilidad de que no siguiese Southgate, el entrenador del seleccionador inglés. Y parece que ya ha dimitido.
Sí. Hace una hora y media, algo así, ya que se ha dimitido. Me pareció que es la decisión que iba a tomar cuando hablamos ayer, y eso es lo que ha pasado. Su época con la selección inglesa ha sido muy muy bueno, pensando donde el equipo estaba cuando accedió al rol en 2016, hasta ahora es sí, lo que ha cambiado es total, ¿no? La cultura dentro del equipo, el sistema de juego es mejor, todavía puede ser mejor, porque hemos perdido esas dos finales. Pero sí, donde su época comenzó y donde hasta donde estamos al día de hoy es totalmente, totalmente diferente. Era el sentimiento dentro del equipo cuando empezó, era un poquito tóxico, y ahora todos los jugadores casi de ingleses que están disponibles para la selección quieren jugar para la selección de nuevo, ahora que no fue el caso hace estos años.
Era algo que hablábamos ayer, Andy, en la sintonía de este mismo programa aquí en Directo Marca, porque era algo que parecía un poquito claro, que el futuro cercano de Southgate pues no pasaba ya por la selección inglesa, por esto que estabas comentando, ¿no?
Sí, me pareció la decisión que iba a tomar, y creo que es la decisión correcta también para no tanto, bueno, tanto para el equipo, pero además para Southgate en sí mismo, ¿no? Porque sí, ha sufrido bastantes críticas este torneo, como te explicaba ayer. Ha dicho en una sala de prensa que todo el mundo quiere sentir querido en este mundo, y eso es algo que posiblemente no haya sentido por la prensa, por las partes de la afición este torneo, y por eso creo Southgate es un hombre muy orgulloso de ser inglés, un inglés pero además es un tipo muy humilde, con mucha carácter, y él entiende cuando llegue el momento de decir bueno, okay, esto ya está para mí, porque sí, el próximo mundial, si hubiese continuado, la única opción es ganar, porque por todo lo que ha hecho hasta este momento, y por eso la presión, las críticas también, si el sistema de juego no desarrolla como la afición, como la prensa quiera. Y pues, por eso sí, ese creo que es el momento perfecto para él, porque merece salir por su propia manera, con crédito y todo eso, y por eso creo que es el momento, sí, correcto.
Nombre sobre la mesa, hablabas ayer de Graham Potter, por ejemplo. ¿Cuál es el que te gusta más?
Bueno, creo que todo el mundo aquí querría a Klopp, menos los aficionados del Everton, pero eso lo veo imposible, casi imposible. Es un deseo que la gente aquí querría. Pero los nombres más más posibles, sigo con Graham Potter, el ex entrenador del Brighton y Chelsea, Eddie Howe, el entrenador actual del Newcastle, pero Inglaterra tendría que pagar bastante para que se saliera de su contrato. Además, he visto el nombre de Mauricio Pochettino también, el ex del PSG, del Chelsea, del Tottenham, y español también, me parece que le gusta la vida en Inglaterra. Lo que le costará un poquito es cómo se reaccionaría el público en Argentina, ¿no? Ser el míster de la selección inglesa.
Pues Andy, veremos qué nos depara la selección inglesa, porque, bueno, pues como decíamos, que al final la derrota, y sobre todo yo creo que también el juego que ha hecho Inglaterra en esta Eurocopa, pues han tenido consecuencias, y como decimos, ha dimitido el hasta ahora seleccionador inglés. Andy, muchas gracias por atendernos y estamos en contacto.
Un placer, como siempre.
Andy Murray, periodista inglés de la revista 442. Nosotros seguimos aquí en directo Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chin Chin de Aflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Mitsubishi, tu concesionario Blendio de Bauto en Erandio. Toda la gama de automóviles Mitsubishi. Encontrarás el coche que necesitas, con la tecnología más avanzada y a precios muy comerciales. Ven a conocer la gama de automóviles Mitsubishi en tu concesionario Blendio de Bauto. Carretera Luchana, Asúa 9, Erandio.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Tú me miras y ya sé lo que está pasando. No hay ni que hablar, mami, te conozco bien. Tus ojos no mienten. Levanta la frente, bebecita, y límpiate los lentes, que vas a quemar esa página conmigo. Lo que hace mal lo va a pagar y yo voy a llevarle recibo. Si jode contigo, está jodiendo conmigo y sola no voy a dejarte. Le va a tocar bailar con la fea si ese cabrón se atreve a tocarte. Yo siempre he estado para ti, pero siempre es lo mismo.
Ya no queda nada para disfrutar de los Juegos Olímpicos y ahí seguro que nadie protesta por nada, ni por el césped. Tendrán el césped de todos los estadios y todas las zonas donde se van a completar los deportes de los Juegos Olímpicos, perfecto. Y si tú quieres tener perfecto el césped de tu jardín, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Nacionalizarte allí, en Francia, en París? No, ir a Bricolaje Moraleja, porque en Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei número 14 de Getafe, encontrarás gran variedad de césped artificial de varios tamaños y todo lo que necesitas para instalarlo, y a unos precios a ras de césped. Recuerda, si quieres un césped artificial de campeonato, ven a Bricolaje Moraleja.
You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
2:04 de la tarde, 1:04 en Canarias, y tenemos pues comunicado del Real Madrid. Luka Modric. El Real Madrid y Luka Modric han acordado la ampliación del contrato de nuestro capitán, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2025. Así que Modric renueva un año más y afrontará su 13ª campaña con el Real Madrid. Habíamos hablado del Real Madrid, habíamos hablado del Atlético de Madrid y vamos a escuchar a un jugador que hasta hace nada pertenecía al Atlético de Madrid y hoy ha sido presentado con su nuevo club. Hablamos de Saúl Ñíguez, que ya es nuevo jugador del Sevilla.
Bueno, pues estoy muy contento. Hola. Hola, hola. Lo primero, estoy muy, muy contento, muy ilusionado, y lo primero que quería hacer cuando he llegado ha sido agradecer el cariño y la confianza que han depositado en mí el Sevilla Fútbol Club, tanto su presidente Víctor Horta y el míster. Es una cosa indispensable para mí en este momento, saber que estoy donde me quieren y donde yo quiero estar. Y como te digo, muy ilusionado, nervioso de como un niño pequeño cuando está a punto de debutar. Creo que es súper importante sentir ese nerviosismo que hacía mucho tiempo que no sentía, y eso es lo que hace que tenga una ilusión tremenda.
Aquí, a tu derecha.
Perdón.
Buenas tardes, Silvia Verde para Jugones de la Sexta. Si la ilusión se mide por acompañantes en el día de hoy entre familiares y amigos, tiene que ser mucha. ¿Cuál es tu reto personal y profesional, Saúl? Porque no han sido años fáciles y entiendo que es muy importante para ti esto que comienza.
Para mí el reto, lo he dicho ya mil veces, es disfrutar de mi día a día. Creo que es lo más importante para que yo pueda darle mi mejor versión al Sevilla Fútbol Club. Cuando encuentro, por eso he dicho y repito, que la confianza de todo el Sevilla ha hecho que me decante por estar aquí, es súper importante para mí, y entonces el reto para mí va a ser disfrutar el día a día, disfrutar de poder competir, disfrutar del ambientazo que va a haber en el Sánchez Pizjuán, disfrutar de su gente y sobre todo que con trabajo y humildad intentar hacer que ellos disfruten de mí.
Muy buenas, Saúl. Edu Saniña para Zona Mixta. Llegaste el lunes, apenas has tenido tiempo para acomodarte aquí a Sevilla. ¿Has podido hablar ya con García Pimienta? Y si es así, ¿qué te ha dicho y qué te ha pedido para poder volver a ver el mejor Saúl?
Bueno, lo que hemos hablado en estos dos días ha sido muy poquito.
Pregunta
muy
de poquito.
Al final, justamente el lunes había partido, martes descanso. Lo único que, bueno, con las ganas que tenía, pues tenía ganas de estar aquí, de ver a los compañeros, intentar que la adaptación sea lo más rápido posible, y por eso vine, a pesar de que sabía que hasta el día de hoy por la tarde no iba a entrenar con mis compañeros. Y bueno, lo que digo, hemos hablado poquito, luego hemos hablado muchas veces por teléfono, y lo que digo, lo que me ha podido transmitir sobre todo es confianza, ¿no? Confianza en el jugador que puedo ser, en el que soy, pero sobre todo en el que puedo ser bajo el mando de García Pimienta.
Hola, Saúl, por aquí, Iván Díaz para Estadio Deportivo, bienvenido a la ciudad. Te quiero preguntar porque durante tu carrera has hablado en numerosas ocasiones de la importancia que cobra en tu vida el factor psicológico, el factor físico. ¿Cómo te encuentras en ese aspecto y qué mensaje le mandas al sevillismo?
Bueno, pues de la manera que me encuentro es fantástica, la verdad. Es decir, es lo que te he dicho, vengo de años complicados, como tú dices, psicológicamente, mentalmente, y lo que digo, que cuando la gente te transmite cariño, cercanía, ilusión de que tú estés aquí, pues al final tú sientes... Lo sientes así, lo sientes muy cercano, y es lo que te digo, es que parece repetitivo, pero es una cosa que me ha hecho decantarme por estar en Sevilla Fútbol Club.
¿Qué tal por aquí, Saúl? Gonzalo Tortosa, Chiringuito de Jugones, bienvenido a Sevilla. Has comentado lo importante es que aquí sientes que te quieren, con todo lo que has dado. ¿Piensas que en el Atlético de Madrid se ha sido injusto contigo?
Bueno, al final no depende de mí valorar eso, ¿no? Al final yo he intentado dar siempre lo mejor de mí, tanto dentro y fuera del campo. Como ya sabréis, el Atlético de Madrid es el club de mi vida. Agradecido de por vida al Atlético de Madrid y al Cholo Simeone, y bueno, las despedidas son como tienen que ser, y nada, agradecido es la única palabra que le podría decir yo al Atlético de Madrid.
Saúl, buenas, por aquí a la derecha. José Luis Penella para la Colina del Nervión. Has dicho que quieres que estar donde quieres estar. Entonces, ¿por qué el Sevilla, teniendo a lo mejor otras opciones más tentativas que juegan Europa, en la Liga, por qué el Sevilla? ¿Es un club grande, apetecible? ¿Tienes ganas de revertir la situación en la que se encuentra el equipo?
Justamente eso que acabas de nombrar es una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Porque al final venimos en situaciones más o menos similares, ¿no? Al final... El Sevilla es un grande, pero hay que saber de dónde venimos, de estas dos últimas temporadas que han sido bastante duras, y yo creo que al final lo que hay que hacer es competir, trabajar en el día a día y poder transmitir que el Sevilla Fútbol Club y este equipo de este año pues pueda transmitir a todos los sevillistas lo que quieren ver y lo que quieren sentir en el campo.
¿Qué tal, Saúl? Aquí a tu izquierda, Pablo Sánchez para 7 Televisión. Bienvenido, lo primero. Has hablado de lo que pueda aportarte García Pimienta, de lo que tú quieres darle esa ilusión que le quieres transmitir al sevillismo. ¿Qué crees que le puedes ofrecer tú a este Sevilla, que el año pasado, como bien comentaste en la entrevista con los medios, no pasó por su mejor situación? ¿Y qué crees que te puede aportar este Sevilla a ti? Muchas gracias.
Bueno, yo luego, cuando vengo al Sevilla, lo que he dicho siempre, ¿no? Vengo a ayudar en todas las situaciones que pueda, en todo lo que me pidan, voy a intentar dar siempre lo mejor de mí. Creo que al final, pues bueno, como jugador ya me conocéis, sabéis lo que puedo intentar aportar, y intentando estar en la mejor situación siempre para afrontar y dar mi mejor fútbol, que es lo principal, pero luego a nivel personal, lo que digo, estoy a disposición del Sevilla Fútbol Club para todo lo que necesite. Y bueno, el Sevilla lo que puede aportar a mí es muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo para mí al día de hoy es ilusión, ganas, hambre y sobre todo confianza.
Por aquí, Saúl, Curro García para Radio Sevilla, bienvenido a la ciudad y al club. Eres un jugador ya con bastante veteranía para lo que hay en este vestuario, que se está rejuveneciendo, sobre todo en lo que se está insistiendo. ¿Te ves capacitado también para templar esos
muchos
nervios
maestros en
estos momentos en los que vengan algo mal dadas, y sobre todo sabiendo que en general la afición también está un poco más sensible de la cuenta?
Gracias. Bueno, creo que tenemos un equipo a día de hoy bastante equilibrado, ¿no? Gente joven, gente veterana. Creo que todo eso puede ser súper, súper positivo si somos capaces de que los veteranos seamos capaces de transmitirle ilusión, ganas y hambre a esa gente joven, que a lo mejor la gente aún no le pone nombre porque son muy jóvenes. Y a día de hoy, si nosotros le transmitimos unos buenos valores, esos jugadores van a ser unos buenos peloteros y nos pueden ayudar a conseguir que el Sevilla esté donde tiene que estar.
Buenas, Saúl. José Manuel Rodríguez para Diario de Sevilla. Bienvenido a la ciudad. Te quería preguntar porque en el comunicado del Sevilla comentaba que era una cesión prorrogable. Entiendo que tiene varios peros la negociación. Ya se lo preguntaremos a Víctor Horta después, pero te pregunto a ti. Has comentado que te genera ilusión, que te genera ese nerviosismo. ¿Te ves en el Sevilla más allá de esta temporada o todavía es algo que no piensas?
Todavía es algo que no pienso. Como tú has dicho, es una cesión con... Que puede alargarse, ¿no? Pero al final y al cabo creo que lo digo, ¿no? Creo que las tres partes estamos en buena sintonía, pero para mí lo principal es centrarme en el día a día, en demostrar que quiero estar, demostrar que puedo estar y sobre todo demostrarles que tengo el nivel para poder estar en el Sevilla Fútbol Club. Después de eso, como siempre, ¿no? Nos volveremos a sentar y veremos lo que pasa.
Ojo, ¿qué tal? Esto,
buenos días, José Antonio Jiménez de Mucho Deporte. Has comentado que vienes a ayudar, a aportar tu experiencia. En el Atlético has jugado en varias posiciones. No sé si aquí quieres jugar en una concreta o vas a apostar también por la polivalencia por la que apostaba por ti Simeone.
Yo creo que eso la pregunta es más para García Pimienta, ¿no? Que es el que tira donde me quiere poner, donde si me quiere poner, si me quiere poner el banquillo, la grada, no sé, ¿no? Pero al fin y al cabo, como te he dicho, ¿no? Para mí mi mejor posición donde puedo rendir más siempre ha sido en medio, con llegada al área rival. Pero al fin y al cabo estoy aquí, como te digo, para ayudar, ¿no? Si me necesita de cualquier posición, sabe que puedo cumplir en cualquiera. De portero aún no he probado, pero la verdad que he tenido dos hermanos mayores que de pequeño siempre me hacían ponerme portero, así que también puede ser una opción. Donde jugar será donde el míster quiera.
¿Qué os está pareciendo?
Saúl, David Niebla,
por ahora la rueda de prensa. ¿Os está gustando? ¿Nos está gustando? Vamos leyendo el chat, ¿vale? También mientras tanto, pero comentarnos por ahora por el chat qué os está pareciendo estas primeras palabras.
La rueda de prensa de Saúl, se colaban ahí los compañeros del YouTube del Sevilla. Bueno, la rueda de prensa de Saúl, hasta aquí, nuevo jugador del, como decimos, del Sevilla, intentando encontrar en el club hispalense, la mejor versión que no ha podido reencontrar en el Atlético de Madrid. Hay noticia también en el Fútbol Club Barcelona, porque Thiago va a formar parte del, como decíamos, del Fútbol Club Barcelona. Recordemos que se retiró hace solo unos días y que el que fuera futbolista del Barça, pues vuelve a casa porque se va a formar como técnico. Ya hay imágenes, lo podéis ver en las redes sociales del Barça, pues ya luciendo la equipación de Flick, de entrenador del Fútbol Club Barcelona, y acompañando, como digo, al nuevo entrenador del Barça está Thiago, que va a estar esta temporada de la mano de Flick, en su primera temporada como entrenador del Fútbol Club Barcelona. Nosotros nos vamos a ir un momentito a escuchar a vosotros, a los oyentes. 628-2690-92. Me voy a ir a Publi, pero mi compañera Raquel, que está Raquel Valero en todo, bueno, pues abre la puerta para que vosotros me contéis vuestras cositas de estos días.
Buenas tardes, felicidades por el programa. El Atlético de Madrid se le están yendo todos los jugadores y no está sacando un céntimo por ellos. Luego paga una burrada por los demás y dice que no tiene dinero. Pero señores, ¿y los jugadores que vendió anteriormente? ¿Dónde está el dinero ese que sacó de Rodri, de los demás jugadores que vendió Mucaros? ¿Dónde están? Y a Joao Félix, que no lo regale. Y si se tiene que quedar con él, que se quede.
Buenos días, licencia real del taxi de Madrid. Bueno, pues nada, como socio madridista 40 años, pues estoy muy contento porque venga Mbappé. Yo creo que va a dar una medida muy alta en cuanto le prepare Pintus y se ponga en forma. El año pasado tuvo un año muy difícil. Y bueno, pues hombre... No tenemos a Lamine Yamal, ya sabemos que no vamos a llegar a su nivel, pero vamos, este jugador no está nada mal.
Hola, pues yo estuve en el estadio, en la presentación, y la verdad fue una pasada de gente. Volver a ver a Zidane, algo espectacular, porque es un mito nuestro. Y luego al acabar toda la presentación y tal, la tienda estaba petada de gente con la compra de camisetas, o sea, va a arrasar, ya está arrasando, literalmente. Une deporte y negocio.
El corrillo.
We're not gonna take it.
tiempo de debate en este directo Marca, 2:17, nos hemos ido un poquito de hora, pero queríamos escuchar también a Saúl como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Saludo ya a Javi Casquero. Casquero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Creo que me escucha ya también Manu Martín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y enseguida incorporamos a Claudia García, que estamos ahí con las conexiones. Lo primero de todo que quiero que escuchéis es Dani Olmo hablando en su campus. Ha sido uno de los jugadores más destacados de la selección española en esta Eurocopa y habla así de su futuro.
De eso ya sabes lo que quiero hacer y bueno, ahora descansar un poquito y disfrutar del campus.
¿Pero vas a seguir en Alemania o quieres salir?
Ya veremos, al final yo quiero estar en un sitio donde se me quiera y se me valore y lo que quiero hacer es ganar. Siempre es bonito ver tu nombre relacionado a los mejores equipos, pero bueno, es algo que tampoco me descentra mucho. Sí, yo quiero estar en un equipo que se me valore, que se me quiere y para mí lo fundamental es ganar, porque soy muy ambicioso. Ahora hemos conseguido esta Eurocopa que tanto buscábamos y yo lo único que quiero es seguir ganando. Bueno, en el Leipzig también he ganado, quiero competir por ello. En el Leipzig hemos hecho historia también ganando los primeros títulos con las dos copas de Alemania y también la Supercopa este año contra el Bayern. El club sabe lo ambicioso que soy y lo que quiero hacer, entonces en ese sentido estoy tranquilo.
Las palabras de Dani Olmo, bueno, Casquero, no sé qué te parecen.
Bueno, que deja abierto un poco la posibilidad a nuevos proyectos y es una de las joyas del mercado. A mí me encantaría verla en la Liga. Hay que ver también las posibilidades que quizá puedan tener tanto Fútbol Club Barcelona como Atlético de Madrid, que quizás pueden ser esos equipos que puedan tener esa capacidad. Pero el tema económico siempre influye y futbolísticamente no hay ninguna duda con este jugador que ha crecido muchísimo en la Eurocopa y que dándole un papel importante en un gran club, yo creo que incluso podría crecer aún más.
Yo creo que, como en otras ocasiones, hemos necesitado la Eurocopa o el gran público ha necesitado la Eurocopa para valorar a Dani Olmo. Ya de su época del Dinamo de Zagreb en Croacia ya se habló de la posibilidad de que algún equipo español lo fichara. Extraño que nadie lo fichara, acaba en el Leipzig, pero lo raro es que no haya venido antes o que no se le haya valorado antes. No sé si me explico, que creo que no por esta Eurocopa es un gran jugador. Es un gran jugador desde hace muchos años y sin embargo ningún club español ha sido capaz de traerlo. Como dice Javi, el tema económico cada vez es más importante porque ha crecido todavía mucho más y solo Madrid o Barça podrían ficharle, pero es una pena el tiempo que se ha perdido por parte de otros clubes de tipo medio o alto en no fijarse en él y darse cuenta ahora, porque se ha ganado la Eurocopa, de lo gran jugador que es este chico.
Totalmente de acuerdo. A mí Dani Olmo siempre me ha gustado mucho. No sé, a Claudia García, ¿qué tal? Muy buenas.
Me encanta, ¿qué tal? Muy buenas, Ainhoa, compañeros. Es un placer, como siempre, estar aquí. A mí estoy completamente de acuerdo con lo que acabáis de comentar. Dani Olmo me gusta muchísimo. Una pena que tenga que suceder lo que sucede, ¿no? En estos casos, ¿no? De que si no brillas en una Eurocopa o en un torneo importante, no llamas la atención a los grandes, pero también una ventaja, ¿no? Porque gracias a este título, Dani Olmo le podría llegar la oportunidad que tanto merece, que tanto ha buscado y que tanto esperamos que suceda.
¿Qué opináis de, pasando ya al tema Dani Olmo, que quería que escucharais esas declaraciones que han sido hace poquito, tema Mbappé? Imagino que a nadie le ha sorprendido la pedazo de presentación que hubo ayer.
Pero no tanto la presentación.
Dale, Javi.
Podéis pegar, yo dejo que os peguéis.
No, con Javi nunca me voy a pegar. Yo lo que quería decir es, la presentación al final, el Real Madrid estas cosas las borda. Y después de la euforia del lunes, ya el foco se ha centrado en el Real Madrid y ya la gente está más pendiente de Mbappé, del Real Madrid, que de lo que hace 48 horas estábamos viviendo. En eso es mucho mérito del Madrid. Yo lo que destaco de la presentación es la normalidad con la que un chico de 25 años que lleva 7 años sonando en el Madrid, que lleva 7 años mareando, no él, la noticia se lleva mareando de una manera exagerada, el punto de normalidad y de tranquilidad que él pone en la rueda de prensa, que él pone de cara a la grada en la presentación. Es decir, si te paras a pensar de dónde viene Mbappé y el cabreo que se pillaron muchos hace 2 años cuando parecía que estaba hecho y luego no vino, y la normalidad con la que se vivió ayer todo y cómo se expresa él y cómo racionaliza todo y y no importa que juegue en el mismo punto, en el mismo puesto que Vinicius, yo puedo jugar en los tres, en las tres posiciones de delantero. Es decir, son muchas las cosas positivas y pocas, por no decir ninguna, las negativas, que deja una presentación tan normal. O sea, ¿qué puede sorprender de la presentación? 75.000 personas en el Bernabéu, pero el resto es lo esperado. El Real Madrid hace estas cosas, las hace bien, y Mbappé se mostró como un chico normal.
Javi.
Sí, bueno, es una repercusión a nivel mundial, porque cuando se une la marca Real Madrid con el mejor jugador del mundo por condiciones, que es Kylian Mbappé, pues surge esto, ¿no? Que es una explosión total. Todo el mundo estaba esperando esta presentación. Quizá, como era anunciada de hace tiempo, ya se sabía el fichaje. Pues bueno, como dice Manu, ha sido todo muy normalizado. Todas las situaciones. Creo que propio Mbappé, pese a que luego en la rueda de prensa y cuando habla se lo ve muy tranquilo, le asombra y él no es consciente de lo que supone vestir esa camiseta hasta que se la pone y sale delante de 80.000 personas. Esto no pasaba desde que fue la presentación de Cristiano Ronaldo, y yo creo que vamos a ver a un futbolista que no ha dado todavía el nivel que va a dar en el Real Madrid, porque la exigencia, ya que te marca esta misma presentación de que 80.000 personas vayan a ver a un solo jugador, porque esas 80.000 van a ver un partido de fútbol, no a un solo deportista en un deporte colectivo. Por lo tanto, yo creo que ya se ha dado cuenta dónde está. Se ha dado cuenta también que sus propios compañeros a los que elogia ya han ganado mucho, han ganado Champions, y es algo a lo que él quiere aspirar, a ser Balón de Oro, a ganar Champions, y ese hambre con el que llega un futbolista con estas condiciones, yo creo que va a hacer que veamos algo pues bueno, a la altura de su nombre, de Kylian Mbappé y del Real Madrid.
Claudia.
A mí me sorprende mucho, Ainhoa, que se utilice el término, la palabra normal o normalizar en lo que vimos en el día de ayer, porque yo sinceramente no vi absolutamente nada normal en la presentación de Kylian Mbappé. Obviamente una presentación de la que se esperaba, ¿no? De tal calibre, básicamente porque me tengo que frotar los ojos para creerme que la novela de Kylian Mbappé y el Real Madrid al fin ha terminado. Ahora ya lo que queda es verlo actuar en la cancha, verlo actuar sobre el verde y que cumpla también con las expectativas. A mí lo que también me gustó mucho fue el discurso en español, ¿no? Obviamente se sabe que tiene amigos que dominan el lenguaje, ¿no? Como Hakimi, con el que se llevaba de fábula en París, y que tiene también muchos conocidos que le habrán ayudado, imagino, con el español, pero me gustó porque hay otras leyendas madridistas que cuando llegaron al club aún no dominaban lo que era el español, ¿no? Así que yo, si tengo que destacar algo más de lo que han comentado ya mis compañeros, destacaría eso.
A ver, mojaos un poquito. ¿Va a llegar a 40 goles? ¿Los va a superar? La temporada es muy larga, ¿eh? Lo comentábamos con Pablo Polo. 13 de julio sería ese último partido en la final del Mundialito de Clubes. Javi, ¿cómo lo ves? Porque son muchos partidos, son muchos goles. No sé cómo va a encajar en Mbappé en el juego de Ancelotti.
Yo creo que sí que los va a superar.
¿Supera los 40?
Sí, yo creo que sí que los marca, porque el Real Madrid genera muchísimas ocasiones, está un equipo con buenísimos futbolistas, muy buenos compañeros, y él tiene la condición y la cualidad. Además, viene muy exigido por lo que representa el Real Madrid, por el club donde viene, y bueno, yo creo que va a dar su mejor versión. El esfuerzo que va a realizar para agradar a todos y para él superarse, le va a hacer llevar a cuotas que aún no ha vivido este jugador. Y yo no tengo ninguna duda, creo que jugará en la posición de 9. Me gustaría que se volviera al 1-4-3-3, que jugaran Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Y esa movilidad y libertad que le da también Ancelotti a los jugadores de ataque van a hacer que disfruten los delanteros del Real Madrid. El Real Madrid es un equipo muy ofensivo, y que con esa capacidad de generar y además uniendo a las estrellas que tenía el Real Madrid, un jugador más es un problema más para los rivales, ¿no? Y va a hacer que muchos de ellos pues tengan libertad en algún momento. Los rivales no pueden atar a todos los jugadores. Por eso creo que desde la amplitud van a tener mucho más espacio estos futbolistas. Y en cuanto a Mbappé, no dudo de su capacidad goleadora, porque se lo ha hecho en el PSG y creo que lo puede hacer en el Real Madrid, sin duda.
No hay que dudar de su capacidad goleadora, pero yo te diría dos cosas, Javi. La primera, ¿qué hacemos con Bellingham entonces, ahora, según tu planteamiento?
De las posiciones iba a ser
en uno contra tres, Ancelotti. En medio campo. Con Tchouaméni y Valverde. Y Camavinga y Tchouaméni es uno de los mediocentros. Y igual que se adaptó la temporada pasada a sumar más centrocampistas, porque era donde más tenía en la plantilla, creo que este año le va a dar más sitio a los delanteros. Entonces, si no partes desde la alineación con un delantero más, el problema lo va a tener arriba, ¿no? Con Brahim, Güler y Endrick. Y por eso creo que en esta temporada va a priorizar los atacantes a los centrocampistas, porque este año tiene uno menos. Además, la posición ideal para mí de Bellingham es centrocampista, es un llegador, no es un 9 que ha tenido que hacer en esta temporada muchas veces de delantero, ¿no?
No, y es posible también lo que dices, que se ha liberado más espacio en el centro del campo ahora con las marchas que arriba. Yo no quiero echar agua al vino, pero a mí es que me cuesta mucho pensar que un jugador puede llegar a más de 40 goles en una temporada, por muy larga que sea, por muchos partidos. Para empezar, porque no va a jugar todos los partidos. El Real Madrid, antes ya lo escuchábamos, ¿no? Que va a priorizar ciertas cosas porque la temporada acaba el 13 de julio, que eso sí que me parece la locura mayor.
Yo creo que si nos está
acaba el
13
de julio, ¿cuándo empieza la siguiente? Fijaros, O sea, es que imaginaos que el Madrid llega a la final del Mundial de Clubes el 13 de julio y estamos hablando de empezar, las temporadas están empezando el 15 de agosto. Yo esto no termino de entenderlo, pero bueno, más allá de eso, y creo que ahora mismo es difícil que un jugador haga más de 40 goles. Las épocas de Messi o de Cristiano Ronaldo yo las veo difícilmente superables. Eso por un lado. Por otro, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Javi, el Real Madrid genera muchas oportunidades, pero es que tiene muchos goleadores. Si Kylian Mbappé marca 40, ¿qué va a pasar con Vinicius? No va a marcar. Acordaros la época Cristiano-Benzema. Hasta que no desapareció Cristiano, Benzema no empezó a tener cifras grandes de goleador. Con lo cual, yo creo que, primero, en el fútbol actual, con muchos partidos, con muchos descansos, porque para llegar a todo no puedes estar todo el año jugando 80 partidos enteros, y el despliegue ofensivo que tiene el Real Madrid, ya no solo con Vinicius, por ahí aparece Rodrigo, han salido más nombres de jugadores que tendrán sus minutos y demás, a mí me cuesta. ¿Va a marcar goles? No tengo ninguna duda. Más que en el Paris Saint-Germain, no tengo duda. Alcanzar las cifras de Cristiano y Messi, yo lo veo complicado.
Claudia.
No, pero es que no es que sea complicado, ¿no? Es que se le exige eso. Con el trabajito que le ha costado al Real Madrid, a los madridistas, ver a Kylian Mbappé vestido de blanco, se le tiene que exigir, no que haga 40, que haga más, y no que juegue casi todo, que lo juegue absolutamente.
O sea, tú le vas a apretar, ¿eh, Claudia?
Todo. No, pero es que es así. O sea, es así, estamos hablando del Real Madrid, un club que en muchas ocasiones, ya nos lo cuenta el profe en el Corrillo los martes, que tiene una preparación física espectacular. Actualmente, sí, hablamos de calendarios muy amplios, cosa que no nos gusta a nadie, pero también hablamos de que en el fútbol actual los técnicos cuentan con más cambios a la hora de modificar o de sustituir.
Entonces,
o
ya
de
no va
alternar.
A jugar todo.
Hablamos de unas plantillas también más amplias y hablamos de que, en este caso, Ancelotti ha tenido que probar en algunos partidos de esta última temporada, por no irme a otros torneos, a Vinicius de 9. O sea, yo he visto a jugar a Vinicius de 9 la temporada anterior en algunos partidos que ha apostado por el Ancelotti. Es decir, ¿dónde va a poner a Kylian Mbappé? Pues lo puede poner por la banda, lo puede poner de 9, lo puede poner donde le dé la gana. Bendito problema para Ancelotti y para el madridismo. Pero lo que está claro es que se le tiene que exigir como lo que es, como una gran estrella por la que se ha peleado durante muchísimo tiempo, de la cual la novela, reitero, termina y de la cual todos estábamos cansadísimos, y ahora si no marca más de 40 goles y si no lo juega absolutamente todo, sería un fracaso. No hay más que decir, ¿es así?
No sé quién hablaba por ahí apuntando que
no.
Si hay que rotar.
Claro, es que, Claudia, estás diciendo algo que es incompatible. Me estás diciendo que va a haber oportunidades para todos, que la plantilla son grandes, que hay cambios en
el
terreno de juego y tal.
Espera.
Si hacemos caso incluso al profe de que los jugadores no pueden jugar 60 partidos enteros en una temporada, me estás dando la razón en cuanto a que no va a tener tantos minutos como tú le exiges, porque tú le puedes exigir lo que quieras, pero el físico es el físico, ¿sabes? Y que desde mi punto de vista, el no tener tantos minutos, el tener que repartir, no los minutos, los goles entre otros goleadores, porque a lo mejor si Kylian Mbappé marca esos goles, el que deja de marcarlos es Vinicius, entonces ya tendríamos otro problema con Vinicius. Todo eso a mí me hace pensar que en el fútbol actual, y tal y como están hechas las plantillas, con tantas opciones, como decía antes Javi, en la delantera y tantos partidos como se tienen que jugar, pues que Kylian tú le vas a exigir lo que a ti te dé la gana, pero Ancelotti le va a tener que cuidar para que le llegue perfecto al 13 de julio en la final del Mundial de Clubes, y eso le resta minutos y oportunidad de marcar goles.
Bueno, pero es que ese no es mi problema. ¿Cuánto ha jugado Valverde la temporada anterior? ¿Qué descansó Valverde para Ancelotti? Absolutamente nada, o prácticamente muy poco. A lo que voy es que a día de hoy, con las plantillas tan amplias, no estoy diciendo que todos tengan que jugar, estoy diciendo que no hay necesidad de llorar ya cuando todavía ni siquiera ha empezado la temporada, con unos cambios que se pueden realizar, más cambios sobre el terreno de juego, y con un Kylian Mbappé que no te estoy diciendo que aguante los 90 minutos de cada partido, pero si fuese madridista, lo quiero ver en el 11 titular.
No, claro, y estos futbolistas también saben dosificarse, yo creo que son...
Efectivamente.
Son crack y saben en los momentos en los que tienen que apretar más, la exigencia de la Champions, en la Liga hay muchos partidos que lo resuelven con relativa facilidad, por lo tanto, bueno, yo creo que hemos visto plantillas tanto en el Fútbol Club Barcelona como Real Madrid en la que unías a Luis Suárez, Neymar y Messi y marcaban muchos goles los tres y Messi superaba los 40, y quizás, pues bueno, el Real Madrid hacía tiempo que no tenía tanto poderío atacante y habrá que esperar también que sean capaces de superar los 100 goles, ¿no? Que esto ya lo hemos vivido en el Real Madrid y que si está aquí ya en Mbappé, yo estoy con Claudia, y que hay que exigirle que tiene que meter muchísimos goles, pero ya no solo por lo que representa su fichaje, sino que él, yo estoy convencido que va a dar una versión que todavía no hemos visto. O sea, la dimensión de Kylian Mbappé, en la que yo espero, está muy por encima de lo que he visto hasta ahora.
Yo, pues, de exigencia, estoy con vosotros. Se puede exigir lo que queráis. Otra cosa es lo que suceda después.
No, hombre, claro. No, claro. Y también cómo se adapte.
Obviamente hay que verlo en el campo.
Pero también cómo se adapte, porque aquí damos por hecho de que la tiene que romper, que es lo que se le exige, que creo que estamos todos de acuerdo, pero ahora que llegue al vestuario, que llegue al banquillo y que sea consciente de la institución a la que ha llegado, en la que ahí el protagonismo no va a ser suyo, ahí él no va a manejar los hilos, él ahí no va a decidir. Estamos hablando del Real Madrid, Kylian Mbappé, o sea que también cómo se adapte el jugador y su personalidad a una institución de tal calibre.
¿No te convence su carácter o qué, Claudia?
No, yo no estoy diciendo que me convenza o no su carácter, a mí eso también es algo que me da absolutamente igual. Yo lo que estoy diciendo es que viene de un club donde ha manejado todo como le ha dado la real gana, y que aquí el Real Madrid es otra historia. O sea, esto...
Ha llegado con humildad, ¿eh?
Yo creo que les
doy la rueda de prensa, ¿no?
De primeras maravilloso, pero el tiempo nos irá diciendo qué tal se va adaptando también, porque nosotros podemos decir, hay que exigirle a Mbappé y todo el madridismo quiere que a Mbappé se le caigan los goles de las botas, pero también hay que ver cómo se adapta, porque también, fuera parte de lo que se le pueda llegar a exigir, es una persona, y toda persona puede tener sus momentos buenos o malos, y llega con un problema en la nariz, que a ver si que no va a pasar por quirófano, que a ver cómo da, o sea, poquito, o sea, a poco
yo le veo
el tiempo. A ver.
Yo le veo con una madurez que a mí me ha asombrado desde la rueda de prensa, la manera que tiene de comunicar, cómo se expresa, yo creo que da a cada compañero su lugar, él sabe que tiene que demostrar mucho y eso no es fácil, con la edad que tiene este chico, la madurez que demuestra, es el capitán de la selección francesa, está acostumbrado a la presión desde hace muchas temporadas, a ser el foco mediático en solo su presencia, y yo creo que va a estar a la altura de lo que se le exige. Además, con la humildad que llega, con la necesidad de títulos y esa ambición, le va a venir muy bien al Real Madrid y a él también.
Pues veremos qué pasa con Kylian Mbappé, que como adelantaba Pablo Polo, no va a pasar por quirófano, y se espera que esté disponible pues una semana antes del primer título oficial que disputará el Real Madrid, la Supercopa de Europa contra el Atalanta. Más nombres propios. Álvaro Morata. Hemos hablado con nuestro compañero Isaac Suárez para que nos explicase todo lo que ha dado de sí Morata. ¿Vosotros entendéis que se vaya del Atlético de Madrid?
Yo creo que es lo mejor que le puede pasar a las dos partes. en estos momentos. Yo creo que el entorno atlético, o quizá también el club, yo creo que se ha sido muy injusto con Álvaro Morata, pero Álvaro Morata también durante la Eurocopa, esos bandazos que ha dado, yo creo que ha sido por un mal asesoramiento en comunicación. No puedes decir un día me quedo y al día siguiente me voy y estas cosas. Pero obviando todo esto y después de lo que ha sido la temporada, yo creo que es lo mejor que les puede pasar a ambas partes, porque el ambiente que se crea alrededor de un tipo que ha marcado 21 goles en el Atlético de Madrid, que ha sido el máximo goleador, que ha levantado el trofeo de la Eurocopa, y sin embargo la afición del Atleti no terminaba de estar contenta, a gusto o como se quiera llamar con su 9, pues al final el 9 también tiene que buscarse un poco la vida. Y cuando le están mandando mensajes de que, porque ahora se habla de Dovic, pero es que de Dovic llevamos hablando un mes y medio, con lo cual se están mandando mensajes de que el club está buscando un 9 y él no termina de estar a gusto, pues oye, mira, aquí paz y después gloria y a otra cosa.
Javi, ¿tú?
Bueno, es el zarra de esta temporada, empatado con Borja Mayoral y empezó muy bien la temporada. Quizás su final no fue el mejor, ya empezaron las críticas ya desde la eliminación en Champions del Atlético de Madrid, incluso los primeros partidos de la selección. Y yo creo que Álvaro es un futbolista muy emocional y que depende mucho de su estado de ánimo para su rendimiento, y quizás lo estamos viendo también en su carrera deportiva. Es un futbolista que no ha estado más de 2 temporadas en un club, con muchas idas y venidas, y que no ha acabado de calar realmente en un equipo, ¿no? O con un entrenador que le haya dado esa confianza. Quizá en Italia es donde mejor rendimiento ha demostrado, y allí es donde a lo mejor se siente más querido y quiere volver. La situación en el Atlético de Madrid iba a depender seguramente de otra vez de su inicio, de que hiciera goles y en cualquier momento que bajara su rendimiento iban a empezar otra vez las críticas. Y yo creo que está en un momento Álvaro Morata que quizás no iba a poder superarlo. Ha estado incluso hablando también de ese aspecto mental, ¿no? Que ha necesitado ayuda. Por lo tanto, hay muchas veces que lo que sienten los futbolistas cuesta a veces que lo expresen, lo saquen al exterior. Hemos visto quizá la parte más humana de Álvaro Morata. Sabemos un poco ya cómo es y lo que le pueden influir todas estas situaciones, y por eso ha decidido irse.
Ay, mira,
Claudia, ¿qué?
Es que, ay, no, es que esto es para reír por no llorar. La previa de la Eurocopa, antes de que iniciasen los partidos, en una entrevista, Álvaro Morata dice que, bueno, pues que no entiende que busque el Atlético de Madrid reforzar su posición, metiéndose en el trabajo de la dirección deportiva de un club que al fin y al cabo lo que tiene que hacer es buscar lo mejor para un equipo al que se le exige lo máximo también, una Champions, y llevamos tiempo sin ver al Atlético de Madrid llegar a las instancias finales, ¿no?, de la máxima competición europea. Es decir, a lo que voy, Morata metiéndose en el trabajo de la dirección deportiva. Luego, durante la Euro, yo llegué a ver una publicación del propio Álvaro Morata en sus redes sociales con la playera, con la camiseta del Atlético de Madrid, como haciéndonos entender a todos que él está feliz y que se quedaba. Luego, palabras del propio Álvaro Morata en otra entrevista criticando España y de que no está bien en España. Luego, Álvaro Morata en el festejo, en la celebración del título de la Eurocopa, diciendo que España es el mejor país del mundo donde mejor se come y donde mejor se vive. Entonces, yo obviamente no entiendo nada. O sea, no sé si es una rabieta, si se estaba haciendo en este año la casa de su vida, de sus sueños, la casa para toda la vida en Madrid, y ahora ya tampoco se quiere quedar en Madrid. O sea, que alguien me explique, porque yo sinceramente no entiendo, ni quiero entender, porque tiene que ser una locura. No quiero entender tampoco lo que piensa Morata diariamente. ¿Qué se va? Pues mira, obviamente yo soy el Atlético de Madrid y digo, no me vas a volver loco entre me quedo, me voy. ¿Te quieres ir? Pues ahí tienes la puerta y muchísimas gracias por todo y hasta luego. Pero sinceramente me sorprende todo. Me parece más una rabieta que una decisión tomada con conciencia y muy mal asesorado, como han comentado mis compañeros, desde mi punto de vista, ¿eh?
Pues veremos. Mira, ya ha dicho que en Italia me trataron con un respeto increíble. A ver, lo que ha comentado mucho es que en España, más allá del verde, pues que se le ha dicho de todo, incluso a sus hijos.
Es que yo he tenido compañeros de que necesitan darles muchísimo cariño, muchísima confianza para dar su mayor rendimiento. Y quizás estamos viendo lo que le está dando Luis de la Fuente es lo que está pidiendo un equipo. Y no es fácil que te lo den, porque continuamente los grandes están reforzando, trayendo competencia y jugadores que juegan en tu misma posición. Pero bueno, él es un jugador que por eso cambia tanto, ¿no? Porque cuando llegas a un equipo nuevo, tú eres la estrella, tú eres la apuesta de nueve. Luego lo tienes que demostrar. Y él necesita eso para rendir. Yo lo veo desde ese punto de vista. Por supuesto, hay distintas opiniones que nos podrá gustar más o menos su forma de actuar. Quizá la comunicación sí que ha fallado. Pero yo te doy mi versión en cuanto a lo futbolístico, en lo que he vivido yo con otros compañeros y que lo puedo asimilar a otras situaciones que he vivido por experiencia, ¿no? No quiere decir que esté de acuerdo, ¿no? A mí me gusta la competencia y, bueno, si me traes uno en mi puesto, pues voy a demostrar que soy mejor.
Claro.
Bueno, Álvaro, yo creo que él para rendir necesita mucho más apoyo y mucha más confianza.
Pero tú puedes, por ejemplo, Javi, decir, quiero que me traten como una estrella, me encanta el protagonismo, pero luego lo tienes que demostrar en el terreno de juego. Y
sí, no obviamente.
Sé hasta qué punto los colchoneros están felices de lo que ha demostrado Álvaro Morata en el terreno de juego.
21, 22 goles, y si llega a marcar, pero los Isis ya sabemos, solo es el jugador del Rayo Vallecano, pero si llega a marcar aquel gol frente al Dortmund, pues a lo mejor estábamos hablando de otra historia. Yo vuelvo al inicio, creo que es lo mejor para las dos partes. Yo creo que a Morata se le ha tratado muy mal y una cosa que me preocupa es si el Atlético de Madrid va a ser capaz de fichar y acertar con su sustituto. Hablábamos antes de los 40 goles de Mbappé, bueno, pues que venga uno que marque 21.
Pues veremos.
Claro, claro, por eso lo digo, si es que le tenías en casa.
Pero
y no le cuidaste.
Eso será otro debate, ese será otro tema, y ese será si acierta o no la dirección deportiva con lo que está haciendo con el Atlético de Madrid. Ese es otro tema, pero que Álvaro Morata, si tanto, y lo he comentado ya aquí en el corrillo, si tanto le molestan las críticas, no incendies más, no le eches gasolina al fuego, no des las declaraciones que estás dando, porque no solo te afectan a ti, es que afectan al club en el que estés o al club al que puedas llegar a estar, porque si tú analizas todo, yo soy cualquier otro club y yo digo, ojito, porque como este niño no tenga protagonismo, se pone aquí a hablar y alargar y se lía una tremenda, que esto puede romper un vestuario. O sea, que es que hasta qué punto hablamos de profesionalidad. Y ojo, que a mí me encanta lo que aporta Álvaro Morata en el terreno de juego, que Álvaro Morata no solamente son goles, que lo que trabaja, lo que hace brillar a sus compañeros y lo que aporta es tremendo. Pero una cosa no quita la otra, y de cara a el exterior, de cara a fuera del verde, Álvaro Morata es que te puede liar una tremenda. O sea, yo soy un club cualquiera y yo digo, ojito, cuidado, como me llegue Álvaro Morata y a los 4 meses no esté feliz.
Escucha.
Es que esto no es el fútbol.
Chicos,
es un
tenemos que dejarlo aquí. Tenemos que dejarlo aquí. Yo sé que Morata va a dar mucho de qué hablar. Yo creo que más pronto que tarde se va a hacer su fichaje por el Milan. Y agradeceros a vosotros que hayáis estado aquí conmigo hoy. Ya la semana que viene, no sé a quién le toca, pues que os llame y termináis de debatir sobre Morata, ¿vale?
La semana que viene debatimos desde Asturias, porque yo estoy de vacaciones.
Muy bien, Manu.
Así que un abrazo a todos y feliz verano.
Disfrutadlo mucho. Gracias, Manu. Gracias, Javi. Y gracias Claudia García.
Muchísimas gracias, abrazo.
Nosotros seguimos aquí en directo Marca y contaros que cuando no triunfa Nadal lo hace Alcaraz, como Yamóvil, que triunfa otro mes más, siendo el concesionario que ofrece las mejores tasaciones por los coches bien cuidados. Compruébalo por tú mismo, nadie te pagará tanto por tu coche si está bien cuidado, y ahora con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Toma bacalao.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Big Mac Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Abel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas. Dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin y Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Pide paso José Luis Álvarez Escarabajano con noticia del mundo del tenis. Hola, JL.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Qué buena música me pones, ¿eh?
He dicho a JL algo de su carpeta, porque si te ponemos la que estamos metiendo el caserío de Chitu, me matas.
No, pero esto mola, que son los Levia, los toros de la Wii, que es un temazo, para contarte que hay novedad. Sí, venían celebrándose en nuestro país, recordamos, las finales de la Copa Davis en Málaga, llevamos dos temporadas. Y en Sevilla las de la Billie Jean King Cup, la antigua Copa Federación. Y hay cambio en esa competición. Ha pedido la Junta de Andalucía cambiar de Sevilla a Málaga también, con lo cual se trasladan las finales de la Billie Jean King Cup, de esa competición por selecciones femenina, a Málaga también. Vamos a tener 15 días de tenis en Málaga por todo lo alto. Las finales femeninas, las de la Billie Jean King Cup, se van a celebrar del 13 al 20 de noviembre, también en el Martín Carpena, y del 19 al 24 de noviembre, como estaba previsto, las finales de la Copa Davis. Con lo cual, del 13 de noviembre al 24 de noviembre, tenemos un montón de días de buen tenis en Málaga, todo concentrado en la misma ciudad, en el mismo pabellón, y bueno, creo que va a ser una quincena casi de tenis espectacular. Es verdad que Sevilla se queda sin esas finales, lo había pedido la Junta de Andalucía, y finalmente pues todo se concentrará en Málaga en noviembre.
Allí esperamos verte, JL. Muchas gracias.
Abracito. Chao, chao.
Here we go. Money talks. Here comes the money.
7 minutitos tenemos para hacer un repaso con mi querido Diego Pico desde Valencia y el mundo de fichajes. No sé si le tengo ya por ahí. ¿O está fallando la conexión? ¿Tenemos a Pico o no? No, se ha caído Pico. Bueno, pues vamos a hablar, en cuanto nos deje la conexión con Diego Pico, de los nombres propios del mercado de fichajes. Ya hemos contado que Lloro se aleja del Real Madrid. Hemos contado que Álvaro Morata, más pronto que tarde, se va a hacer oficial su fichaje por el Milan y deja 15 millones de euros en las arcas rojiblancas. Que Modric ha renovado una temporada más con el Real Madrid y que Thiago ya forma parte del staff de Flick en el Fútbol Club Barcelona. Cuéntame más cositas, Diego Picó, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hombre, pues está hoy el mercado calentito, ¿eh? Se nota que se ha acabado la Eurocopa y que los clubes ya están empezando a hacer los deberes, ¿no? Bueno, pues te cuento que Aston Villa está echándole un ojo a João Félix y puede solucionar uno de esos problemas del Atlético de Madrid que parecía que
ojalá
se está haciendo medio eternos. Bueno, ten en cuenta que el Aston Villa acaba de vender a Diaby al Al Ittihad, el equipo de Benzema, por cerca de 55 millones de euros. También es cierto que lo compró el año pasado por 50, o sea que tampoco ha sacado demasiada plusvalía. Pero bueno, tienen pasta los buenos de Birmingham y de Unai Emery para llevarse a Joao Félix, que cree que lo puede recuperar para el fútbol moderno, que digo yo. Otro de los jugadores que puede cambiar de equipo es Osimhen. El PSG ha entrado en la pelea porque parecía que el Napoli lo tenía vendido al Al Hilal, por 120 millones de euros. Al final, De Laurentiis está presionando porque el PSG se lo quiere llevar para que sea un poco el recambio de Mbappé. Y bueno, veremos hasta dónde está dispuesto a llegar el PSG, pero se habla de que pueden poner incluso 100 millones de euros.
¡Ostras!
O sea, que sería un traspaso de los,
potente.
De los muy, 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 muy potentes. Este año no va a haber demasiados traspasos por encima de las tres cifras, como pasó el año pasado, que hubo un montón de jugadores que se fueron por encima de los 100 millones, pero este podría ser uno de ellos, porque además de Laurentiis, ya sabéis cómo negocia, que es un tipo complicado. Luego tenemos el tema de Greenwood, ojo, porque estuvo en el Getafe, dio un rendimiento espectacular, el Getafe soñaba que poder quedárselo, pero no va a poder ser, al final, si no pasa nada, Greenwood va a jugar en el Olympique de Marsella, de Cervi. De Cervi ha hecho fuerza suficiente como para que el Olympique deje más de 30 millones de euros en el United. Están con la revisión médica, si no pasa nada raro, pues vamos a ver a Greenwood en Marsella. Bueno, el alcalde de Marsella dijo que no quería a Greenwood en Marsella, pero el club no es el ayuntamiento y por tanto parece que lo van a fichar.
Pues bueno, es que las cosas del fútbol son así. No creo yo tampoco que el Marsella, si quieren a ese futbolista, pues se deje de presionar. Otra cosa es que llame el presidente de Francia.
Bueno, peores cosas hemos visto.
Eso, por eso.
Peores cosas hemos visto y no demasiado lejanas. O sea, que en el mercado todo puede valer. Te voy a contar una rápida de entrenadores.
Sí.
Javier Aguirre, nuestro Vasco Aguirre, nuestro querido Vasco Aguirre, está muy muy cerquita de volver a la selección de México.
¿Qué me dices?
Sí, sí, es el candidato número uno para hacerse con la selección otra vez de cara al Mundial de 2026. Y luego hay otra de seleccionadores. Averigua quién está, adivina quién está en la pomada para entrenar a Estados Unidos de cara al próximo Mundial.
No tengo ni idea.
Es en su país. Ojo, porque Estados Unidos ha hecho una Copa América, yo diría que ridícula, pero bueno, no quiero utilizar ridículo, que si no hay gente que se enfadará. Bueno, pues hay una pelea ahí entre dos viejos conocidos, entre Benítez y Pochettino. Ojo, porque...
no me esperaba incluso ninguno de los dos, Pico.
No, pero escucha, es que ayer incluso se habló de que podía ser opción Luis de la Fuente, pero claro...
¡Hala, no!
No, el Washington Post, o sea, no es que lo dijera yo, que lo dijo el Washington Post, que tiene pinta de ser un periódico serio, ¿no? Bueno, pues Benítez y Pochettino están en esa pelea, Bueno, pues no me gusta, no me desagradaría ver al bueno de Rafa Benítez, ¿no?, cogiendo a una selección como la de Estados Unidos, ¿no? Bueno, igual hacían un Mundial decente.
Pues lo mismo, sí, lo mismo, sí.
Y luego hay más movimientos de otro calibre, a lo mejor. Mira, Sergi Cardona, jugador quedaba libre, era una de las perlitas que quedaba en el mercado realmente, se va libre al Villarreal. Lo ha firmado Villarreal por 3 temporadas. Recordad que Villarreal en la banda izquierda ha dado la baja a Alberto Moreno, que se va a ir al Como con Cesc. Cesc está haciendo ahí una españolada buena.
Sí,
en el Como.
Está fichando cositas.
Se ha llevado a Alberto Moreno, se ha llevado a Pepe Reina, se quiere llevar a Pau López de Olympique de Marsella, incluso a Varán, ¿no?, que no es español, pero ha jugado mucho en España. Bueno, pues quedaba libre el bueno de... se me fue el nombre.
Sergi Cardona.
Exacto, pero se quedaba libre el bueno de Sergi Cardona y el Villarreal se lo lleva 3 temporadas, ¿no? El Villarreal ha dejado salir a Alberto Moreno, ha dejado salir a Carlos Romero, que se ha ido al Español, y iba a vender a Mujica al Mallorca. Por tanto, bueno, competencia en esa banda izquierda para el bueno de Alfonso Pedraza.
Y para acabar, Aubameyang, ¿no?
Sí, Aubameyang, que se ha despedido hoy del Olympique de Marsella. Un jugador que yo creo que ha tenido peor carrera que calidad, aunque bueno, en el Marsella, en el Arsenal llegó a brillar, en el Barça tuvo pues esos meses excelentes, ¿no? Pero yo creo que era un jugador para más. Se va a ir al Qadaishian, dos temporadas Arabia Saudí, al equipo de en el que ha ido Nacho, ¿no? Bueno, están haciendo un equipo bueno, ¿no? Sí. Con Mitchell a la cabeza, Nacho, ahora Aubameyang. Bueno, están reclutando buenos futbolistas en Arabia Saudí que van a mover el mercado otra vez, ¿eh? O sea que este año vamos a hablar mucho de la Liga de Arabia Saudí.
Pues Picó, muchas gracias. Mañana te pego otro toquecito para ver cómo va el mercado, ¿vale?
Claro, vamos poniéndonos al día. Un abrazo, hasta
luego. Un besazo muy fuerte, Picó. Nosotros vamos recogiendo, gracias a Raquel Valero en los mandos técnicos, a Pablo Herrera por estar pendiente también, a Luis Felipe Castañeda. Chao, Picó. Nos escuchamos mañana. Un abrazo muy fuerte aquí, en Directo Marca.
Deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de Metro.
Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Au Patleti, pros.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, el programa de salud en Radio Marca que os acompaña todos los días de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, con buenos consejos. En estas semanas los consejos son más enfocados a esta época estival, esta época de vacaciones, esta época de grandes calores. Una de nuestras recomendaciones que más escucharéis con nuestros colaboradores es el tema de la hidratación, que no los dejemos a un lado. El tema de la hidratación es muy muy importante. Hay muchas situaciones a lo largo del día donde perdemos líquido a través del sudor, a veces no somos conscientes, estamos en el agua, estamos más fresquitos, dices, bueno, pues a priori no tengo que hidratarme, pero sí, dentro del agua también se suda, claro que se suda, se pierde mucho con esas actividades acuáticas, no somos conscientes de ello, salimos del agua, nos secamos, empiezan los calores, lo juntas con un poco de sudor ya en seco y ahí no notas esa sed. Y el primer síntoma de deshidratación que notamos es la sed. La sed es el aviso del cuerpo de que algo empieza ya a secarse, con lo cual no lleguemos a ese punto, más en esta época del año, durante el invierno tienes sed, bueno, pues bebes y ya está, no hay tanto problema de deshidratación, pero en verano sí, así que ya sabes, siempre con tu botellita de agua a ser posible, mejor que otro refresco, una botella de agua y tú cada cierto tiempo pues te vas hidratando. Mucha atención con las personas mayores y mucha atención con los niños, por favor, no tienen tan pronto esa sensación de sed y es donde pueden llegar los problemas, ¿vale? Así que nos obligamos a beber cada cierto tiempo, cada poquito, donde podamos reponer todos esos líquidos perdidos. Es la primera recomendación de hoy. Luego vienen muchas más, pero es allá nuestros especialistas y colaboradores que se pasan hoy por el programa. Cuídate. Si os parece, comenzamos ya. Vamos con ello. Recién estrenado Julio, aquí estamos con nuestro Cuídate, podemos decir ya Cuídate del verano, porque te anima un poco, te anima pues sí, a que están las vacaciones, a que huele a vacaciones, a que nos vamos de vacaciones, ojo, no todos los días porque aquí vamos a seguir con el programa de salud, que lo vamos a dejar todo muy preparadito para que la salud continúe en verano, así que en este primer Cuídate de las vacaciones de verano estamos con Boticaria García. Boti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
No te quiero dar envidia porque a ti te queda un poquito más para irte.
Un poquito. Pero bueno, ya se ve.
Bueno, pues cuando se ve es que está cerca y lo puedes tocar. Entonces ya está.
Me gusta eso.
Y luego
me
también
gusta
te digo.
Piensas.
Y luego tus veranos, que a mí me enganchan y me gustan un montón, pues ¿qué quieres que te diga? Porque todo lo bueno se hace esperar. Así que mucho ánimo para este mes de julio.
Ya queda menos.
Ah, no queda nada. En fin, bueno, vamos con el tema que nos ocupa hoy. Tema, por cierto, que en los últimos años es protagonista muchas veces cuando hablamos de alimentación, que es la leche. Ahora se está hablando mucho de leches enriquecidas. Si sí, si no, si calcio, si no calcio, si qué tengo que tomar. Ir ahora a una cafetería a pedirte un café con leche también te digo que es muy difícil, porque empieza, tengo leche de almendras, leche de soja, leche enriquecida, leche con calcio, leche sin calcio, pero ¿dónde tiene desnatada? Ah, no, eso no. Y tú, joder, pero si es lo más fácil. Me está pasando, ¿eh?
Está pasando. A ver, realmente el calcio es súper importante y se habla mucho de las leches enriquecidas en calcio. Sí, ¿no? Yo lo que sí que creo que es importante saber es que el calcio es el mineral más abundante en el organismo y que siempre se asocia a los huesos, que hace falta para los huesos, y es verdad, pero no solo para los huesos, también para los músculos, porque los músculos sin calcio no se podrían mover, pero hay cosas que la gente no sabe cómo, que es fundamental para el cerebro y para la circulación. El cuerpo necesita el calcio para que los nervios transmitan mensajes del cerebro a las distintas partes del cuerpo. Eso es súper importante. Y además el calcio nos ayuda a que la sangre circule a través de los vasos sanguíneos por todo el cuerpo y a liberar hormonas que sean necesarias para muchas funciones. Por ejemplo, el calcio, que es fundamental, va de la mano de la vitamina D, que ya hemos dicho aquí que es la vitamina D, en realidad llamamos vitamina, pero es sistema hormonal D, porque en realidad es como si fuera una hormona. Bueno, pues esta vitamina D ayuda a que nuestro cuerpo absorba el calcio. Es decir, tiene un montón de funciones, no solo para tener los huesos fuertes, que también, sino para el músculo, para el cerebro, para la circulación, para todo.
O sea, que realmente nos ayuda a tantas cosas, que el calcio lo necesitamos, pero incluso la leche enriquecida entonces sería bueno, ¿no? O también es verdad que dices, pues como en otros alimentos, que siempre decías vitamina C, zumo de naranja, no, hay otros alimentos que tienen vitamina C, a lo mejor no es necesario tomar la leche enriquecida y sí hacerlo con otros alimentos, no sé.
Pues mira, va a depender un poco de la etapa. Etapas así importantes. Las mujeres de 51 a 70 años, ¿no?, coincidiendo con la menopausia, 1.200 miligramos necesitan en comparación con los hombres que necesitan miles, y las mujeres tienen más requerimientos, ¿no? Hay una mayor pérdida de densidad ósea. Los mayores adultos en general, mayores de 71, todos necesitan 1.200. Y realmente, bueno, pues las mujeres embarazadas también tendrían que vigilar esa cantidad, que es importante. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que si un adulto más o menos de nuestra edad tiene que tomar unos 1000 miligramos, ¿cuánto calcio hay en la leche? Bueno, pues un envase de leche normal y corriente, un envase del que vende normal, un tetrabric, por cada 100 mililitros hay 120 miligramos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que un vaso de leche, que son como 250 mililitros, pues tendría 300 miligramos. Hemos dicho que necesitaríamos 1000, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues ya tendríamos como casi un tercio. Ahora, ¿cuánto calcio nos aporta un vaso de leche enriquecida en calcio? Pues en vez de 100, o sea, tendríamos esos 160 por 100 mililitros. En vez de 120 son 160. ¿Eso qué pasa? Que si te tomas un vaso, tendrías 400 miligramos de calcio en vez de 300. Es decir, hombre, pues de 300 a 400, ya con un vaso has enriquecido significativamente lo que es. Va a depender de tus necesidades.
Ya se nota, claro. Ahí ya sí que se va notando. Hombre, al principio dice, pues no hay tanta diferencia, pero sí, sí se nota en un vaso de leche. Entiendo que estas leches son más caras, las leches enriquecidas, y por esa diferencia que estás diciendo de cada vaso de leche, ¿merece la pena?
Pues mira, de toda la vida muchos nutricionistas, entre los que me incluyo, hemos dicho que en general con los alimentos enriquecidos no vale la pena pagarlos porque las leches enriquecidas y alimentos enriquecidos en general son más caros. Pero ¿qué pasa? Que el mundo evoluciona. Y yo he hecho un estudio de mercado,